Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gran noche de radio por delante, pero pésima noche de fútbol para el fútbol español. Solo quedan en Europa el Real Madrid en la Champions y el Sevilla en la Europa League. Es decir, el rey de la Champions y el rey de la Europa League. El resto de equipos españoles eliminados todos de todas las competiciones. Hoy han caído la Real Sociedad, que ha empatado 0-0 con la Roma. Había perdido 2-0 en la ida. El Betis, que ha perdido 0-1 con el United. Ha marcado Rashford, como no. Ya había perdido 4-1 en la ida. Y ha caído también en la Conference League el Villarreal, que había empatado 1-1 en Bruselas con el Anderlecht y hoy ha caído 0-1 en el Estadio de la Cerámica contra el equipo belga. Por lo tanto, mañana en el sorteo de cuartos de final solo va a estar el Real Madrid en Champions y solo va a estar el Sevilla en la Europa League. Ahora discutiremos qué es lo que ha pasado. Desde luego, la situación del fútbol español este año en Europa es realmente mala, realmente floja la actuación. Ahora, insisto, repasamos el resto de noticias. Tenemos un partido en juego, es un partido importante, porque lo está jugando el líder de la Premier, el Arsenal. Y está en la prórroga. Luis Millán, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. De momento no puede, ha tenido dos ocasiones clarísimas, aunque ahora se queda con un jugador más. El Arsenal expulsado, Ugarte en el Sporting de Portugal. Quedan dos minutos para irnos a los penaltis. Paradones de Adán en las últimas jugadas, pero de momento esto está igualado. Arsenal 1, Sporting de Portugal 1.
A ver si se mete o no el Arsenal o va a los penaltis. Están en cuartos de final de la Europa League el Sevilla, el Manchester United, la Juve, la Roma, el Bayer Leverkusen, el Feyenoord, el Unión Saint-Gilloise y ahora sabremos si viene el Arsenal o el Sporting de Portugal. Pero insisto, esta es la situación. Ha habido incidentes graves en San Sebastián antes del partido. Ahora lo contamos también. Del resto, vamos a contar muchas más cosas con el equipo de comentaristas de esta noche en el partidazo. Ya está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Ha estado viendo el partido de la Real, lamentando la cantidad de ocasiones que ha tenido la Real para marcar uno y ha sido incapaz. Ha habido momentos donde parecía que, es que era imposible.
Sí, lo ha hecho muy bien en la segunda parte. La primera no, pero la segunda ha hecho todo lo que hay que hacer para ganar, excepto una cosa: marcar un gol, que es lo más importante.
Vale, está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Santi Cañizares. Hombre, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Coincidiendo aquí con David Sánchez, que sois pareja ya, de hecho, prácticamente. Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Uy, ¿estás acatarrado?
Sí, se nota, ¿no?
Se nota, pero bueno.
Por eso he pedido hoy no salir en la tele.
Está fenomenal.
No te preocupes.
Está fenomenal. Yo te veo bien.
Me gusta mucho la foto que tienes en el.
Gracias. Es Photoshop.
Yo creo que está peor en la foto que ahora mismo en
Twitter. Puede ser que hayas cogido una alternativa peor que la de estar enfermo.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé quién ha elegido la foto, pero no quiero ni verla.
Más vale.
Está Roberto Morales. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas noches. Está con la Eurocopa de España, Dani, ¿no? La foto.
¿En la Eurocopa de España?
No, la izquierda no, la Eurocopa de la, foto, de la selección.
La de Xavi, la del Barça, la de Enes, la del Tiki-Taka.
Está provocando, no entres al trapo. Y no, está no, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, el espectáculo de Mateu.
¿Qué está haciendo Mateu, Millán?
Liarla constantemente el partido. Yo no sé si va a durar hasta las 12 porque no hace más que parar el juego. Es cierto que los jugadores portugueses no están ayudando, pero como siempre, Mateu, protagonista, quedan 40 segundos.
Ahora se ha dirigido al banquillo del Sporting. Yo te juro que si estoy en ese banquillo, me voy al vestuario corriendo. De la cara que traía Mateu, ¿eh? Impresionante.
Joder. Bueno, pero después de un Argentina-Holanda, esto para Mateu es...
Por eso está así.
Hasta todo el partido así, ¿eh? Joder. Todo el partido.
Bueno, sepan ustedes que Negreira, por primera vez desde que ha estallado el caso Negreira, Enrique Negreira, ha hecho acto de presencia. Acaba de publicar El Mundo unas imágenes del ex vicepresidente del CTA saliendo de su casa de Barcelona, después de haber estado varias semanas fuera de Cataluña, escondido
debido a la tremenda repercusión que ha tenido su caso. Al parecer ha estado por Benidorm, donde ha pasado más o menos desapercibido. A Negreira se le ve en las imágenes con dificultades de movilidad, acompañado por una mujer, que no sé si es su esposa, y se apoya en ella caminando por la calle. Son, 7, 8, 10 segundos de vídeo, donde poco más se aprecia. Negreira lleva una cajetilla de tabaco en la mano, vestido de beige, se apoya primero en la pared, en la puerta del garaje de su casa, parece, y después ya se apoya en su mujer para caminar unos metros por la acera. Nada más, no tenemos más información que esa, que Negreira ya está en su casa de Barcelona, a ver si en los próximos días se sabe algo más de la evolución del ex vicepresidente del CTA. Y el nombre propio del día es el que va a pitar el clásico del próximo domingo a las 9 de la noche en el Camp Nou. Se trata de Burgos Bengoechea y Soto Grado en el VAR. Hay que decir ahora la pareja. De Burgos Bengoechea en el campo, Soto Grado en el VAR. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
A ver, haznos un informe, como si te pagáramos medio millón de euros al año. Haznos un informe de
oral,
De estos
tiene
dos.
Tiene que ser oral.
Sí, no, un informe no oral y sin faltas de ortografía, si puede ser. Venga.
Eso es.
Bueno, es el tercer clásico que dirige, después de aquel de la Supercopa, en el que puso a Cristiano. Desde entonces está, digamos, en la nómina de árbitros indeseables por el Madrid. Y ha pitado este año también otro partido de Supercopa, en la final, que ganó el Barça 3-1. Y, bueno, yo creo que si el clásico estuviera más apretado de puntos, me imagino que hubiesen elegido a otro árbitro, Mateu Laoz o Sánchez Martínez, que son los apagafuegos habituales en este tipo de cosas. Pero bueno, han elegido a De Burgos Bengoechea, que lleva una temporada buena, dentro de lo razonable, es decir, comparado con las anteriores, bastante buena. Y bueno, en el partido de la Supercopa último estuvo bastante bien, así es que si repites arbitraje, pues estaremos todos contentos.
¿Y Soto Grado cómo es en el VAR? ¿Es de botón rápido?
Bueno, no, como no es específico de VAR, no suele estar mucho, entonces, bueno, pues no sé, a ver...
Depende de cómo tenga el día.
Claro, depende, no lo sé,
vale.
En principio... No tengo opinión sobre eso.
La elección no ha sentado bien en el Madrid. O sea, no ha gustado. En el Real Madrid hay que decir también que pocas veces gusta la elección en el Real Madrid. ¿Qué pasa, Roberto Morales? ¿Por qué haces esos gestos cuando hablo?
Que me da pereza la reacción del Madrid con los árbitros. Me da
bien,
mucha
Roberto.
Pereza.
Bien,
no,
Roberto.
No lo entiendo. Que siempre, cada vez que sale un árbitro, haya un listado, haya...
Hay un vídeo preparado.
Últimamente, vídeos...
Pues, luego hablaremos con Melchor, que creo que es de tu opinión también.
Sí, la apuesta, claro.
Sí, sí, sí. Luego nos cuenta Melchor cuál es la...
El vídeo de De Burgos Bengoechea está preparado siempre.
Sí, sí,
sí, no, ya lo habían hecho, ¿eh? Un vídeo de Burgos Bengoechea, por hechos pasados, ya tenía... Era fácil, estaba ahí guardado. Del día ha estado Tebas en un acto de La Vanguardia, en Barcelona... Y ha dejado este titular sobre el caso Negreira y sobre su opinión sobre si el Barça ha comprado o no árbitros.
Yo creo que no ha pagado árbitros el FC Barcelona, y además ni en plural lo podemos decir, no ha habido ese pago de árbitros. Ni la extraordinaria 6 años, el sextete o todo lo que ha tenido, yo no lo pongo en duda, eso yo creo que no se puede ni se debe poner en duda porque no es así. He tenido pues alguna conversación con algún operador de televisión internacional que te llamaba para otras cosas, oye, ¿qué va a pasar con el Barça? Y alguno dice, oye, ¿no lo van a descender? Digo, no te preocupes que a corto plazo no va a pasar. Pero le hago un análisis. Si deciden, no pasa nada. No. Al FC Barcelona sí. Es que ahora tenemos un problema reputacional muy importante. El Barça volverá al año siguiente. La historia de las instituciones no es una temporada. Son tus hechos y tus actos y tus conductas. Y lo que no puede hacer la Liga es mirar a otro lado.
Ha sido claro, ¿eh? Cree que no ha comprado árbitros, pero que no pasaría nada a la Liga si desciende un año el Barça y vuelve al año siguiente. Que eso es más importante, lavar la imagen de una institución. Que no parecer que has pasado de puntillas por un...
Qué diferente del primer día, ¿eh?
Por un escándalo.
Que dijo que había prescrito y tal, y ahora no se puede mirar hacia otro lado. Dice.
Sí, bueno, pues es lo que ha dicho hoy Tebas. Ha hablado de este asunto Infantino. Infantino ha sido reelegido hoy presidente de FIFA. No había ningún opositor. Y hoy Infantino, que ha sido reelegido hasta el año 2027, ha dicho esto.
Por supuesto que observamos todo lo que pasa y cuando hay situaciones negativas, vamos a decir, nos preocupa porque los clubes, sobre todo los grandes clubes, hacen mucho por el fútbol. Tendrán que analizar en España, por ejemplo, y por supuesto lo que se pasó para ver cómo se puede solucionar. No sirve hacer crecer la animosidad, creo, es más importante comprender. Uno y dos, encontrar soluciones.
Pide encontrar soluciones Infantino, el presidente de FIFA. Se va a la segunda parte de la prórroga, el partido entre el Arsenal y el Sporting de Portugal.
Se va a los penaltis.
¿A los penaltis?
A los penaltis.
Ah, vale. Pensé que era la segunda parte de la prórroga. No. Una cosa, está de Burgos Bengochea de cuarto árbitro.
Como cuarto árbitro. Estaba ahora comentando con Arteta algunas cositas de esta segunda parte de la prórroga, pero nos vamos ya a los penaltis.
Vale, pues veremos el lanzamiento de penaltis. Lo contaremos aquí, en el partidazo de la cadena COPE. Mientras tanto, les contamos que la Federación ha anunciado que también se va a personar, en el caso Negreira, y se ha querellado contra Albert Soler por la prevaricación por omisión en este caso. Mañana a las 12 el sorteo de la Champions en Nyon. Cuartos de final. El Madrid se podrá enfrentar al City, Bayern, Nápoles, Chelsea, Benfica, Milán o Inter. A las 11:30 tenemos la primera lista de convocados de Luis de la Fuente como seleccionador español. Mañana comienza la jornada 26 en primera, Valladolid Atlético a las 9 de la noche. Mañana comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudí. Fernando Alonso, por cierto, luego va a estar por aquí Carlos Miquel, ha hablado sobre las acusaciones de plagio que está sufriendo Aston Martin.
Paciencia, no creo que sea ahora mismo posible, sobre todo con un Red Bull tan fuerte, ¿no? No creo que ni para nosotros, ni Ferrari, ni Mercedes podemos realísticamente pensar en una victoria. Pero bueno, si estás entre los cuatro o cinco primeros, siempre hay carreras que pasan cosas, siempre hay abandonos, siempre hay un pit stop que puede salir mal, un safety car que te puede ayudar. Lógicamente las posibilidades aumentan, pero no es algo que tengamos ahora entre ceja y ceja.
Esto es lo que ha dicho Fernando Alonso. Y hemos tenido Euroliga de baloncesto. El Real Madrid le ha ganado 91-87 al Olimpia Milano, que es de Armani, de Giorgio Armani. Armani ha estado en el Wizzing Center. Armani tiene 88 años. 88 años tiene Giorgio Armani. Mantiene esa elegancia que ha tenido siempre. Y ha estado Florentino Pérez con él, que prácticamente han salido del brazo. Le ha ayudado a caminar Florentino Pérez. Ha habido una conversación aquí en la redacción mientras estábamos viendo a los dos. Era, ¿quién es más rico, Florentino o Armani? Roberto Morales, ¿tú qué dirías?
Armani.
¿Tú qué dirías, Joseba?
Es que no tengo ni idea. No,
¿quién te
no
imaginas que es más rico?
¿Más rico? Igual Armani, ¿no?
Vale. ¿David Sánchez?
Yo creo que es Florentino.
¿Cañizares?
Yo qué sé.
Bueno, hombre, pero ¿quién te parece? Así, es que si tú te los encuentras
una pregunta trampa,
en una sala, ¿quién te parece que tiene más pasta?
Negreira.
No, venga.
Florentino.
¿Senabre?
Por tu tono de voz, yo creo que es Florentino.
Vale, Evangelio, ¿tú qué dices?
Yo diría que Armani, pero
pues es Armani.
Que lo contrario.
Es Armani.
Es que Florentino preside una empresa que será es mucho más grande que la de Armani, pero
Armani, pero
y la Armani será el dueño de su empresa.
Bastante más.
Cinco veces más.
Yo creo que la pandemia
según las cuentas, cinco veces más.
Afectó más la pandemia al tipo de empresa de Florentino que la de Armani.
Sí, hombre, pero Armani tampoco...
Una vez que eres rico, tampoco sale la gente a comprar modelos ni a comprar colonias. Una vez que eres rico, ¿qué más da ser cinco veces más rico?
Bueno, Armani es mucho más que colonia. Yo creo que lo que menos es colonia.
Sí, hombre. Ya, evidentemente. Y en tenis, Carlos Alcaraz buscará las semifinales de Indian Wells a las 2 de la mañana contra Félix Auger Aliassime. Ojo, ha jugado 3 veces contra este jugador y ha perdido las 3. A ver qué pasa en el partido de esta madrugada. ¿Han empezado los penaltis o no, Millán?
Han comenzado los penaltis, de hecho ya llevamos...
Oye, podríamos tener sonido de los penaltis, sonido ambiente. Sí, se podrá poner el sonido ambiente en algún lugar. Millán.
Ya llevamos 3 penaltis, 2 han lanzado los portugueses, han marcado los 2. Y ahora va con el segundo el Arsenal, que marcó el primero. Odegaard está preparado, saca al jugador inglés, le pega con la pierna izquierda y lo marca. Empata el Arsenal la tanda de penaltis, 2-2. Han marcado los 4 penaltis que se han tirado.
Hombre, sería muy sorprendente, ¿verdad, Futu? Que el líder de la liga inglesa cayera con el cuarto de Portugal, ¿verdad?
Sí, una muestra más de que no solamente el dinero cuenta, claro, sino que en Europa hay que competir bien. Cuando los equipos españoles han competido bien,
que no es este
han
año.
Conseguido títulos. Cuando los equipos españoles no han competido como este año, pues así les va. De hecho, la Serie A... mete a 6 equipos, es la competición que más equipos mete en Europa, y la Serie A es la cuarta liga de Europa ¿Y? En ingresos. Por tanto, insisto, el dinero no es lo importante,
correcto,
sino lo importante es competir.
¿Pero es desastroso el fútbol español este año en Europa?
Te he dicho que lo importante... Mira, en el año más desastroso, de los 10 países con equipos en Europa,
¿sí?,
somos los cuartos. En el año más desastroso. Los mismos equipos que en Holanda, que la Bundesliga, que tal.
Mal año.
También somos los que más llevamos,
Si, Italia tiene tantos metidos ahí, la cosa ya...
Vamos a ir a Noeta, está Marco Antonio Sande preparado. Marco, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No ha habido manera. O sea, es que yo de verdad, si está jugando la Real 2 días más, no le meto un gol a la Roma.
No, bueno, yo creo que a Mourinho le ha salido el plan de partido que tenía, ¿no? Iba retrasando cada jugada, cada acción en la que había una falta o lo que fuese, estirando segundos al crono. Pero también hay que decir, como venimos subrayando, que la Real ha tenido 3, ¿eh? Que la Real ha tenido la de Oyarzabal, que es clarísima, balón al larguero en boca de gol. Luego la de Sorloth, un remate de cabeza que se queda parado. Es increíble lo de Sissoko porque tiene mucha altura, pero rematando de cabeza tampoco es
muy
que sea
flojo,
Pandiani,
sí, o sea, muy flojo. No digo que ese remate que fue muy flojo, vamos.
Sí, sí. Y luego la de Zubeldia, a lo Maceda. A lo Maceda entrando a media altura, remate de cabeza que se va también por encima del travesaño. Vamos, que la Real tuvo las suyas y yo creo que la que iba a encender a todo el mundo era la de Oyarzábal. O sea, la de Oyarzábal era el momento
totalmente
adecuado, según estaba
es
también
increíble,
en el plan. Pero bueno.
Dos fallos, son dos fallos en una misma jugada. La primera al portero y la
sí,
segunda...
Sí, pero luego cae el rebote.
Sí, 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 luego sí, cae el rebote.
Pero mira, al final, ataque y empeño de la Real, que más o menos preveíamos que iba a ocurrir, contraorden y defensa de la Roma. Y aquí el que sí gana siempre es Mourinho, que acaba de comparecer en rueda de prensa, muy, muy contento, muy satisfecho. Yo le veo más sereno que nunca, a Mourinho. Como que ha ganado en sabiduría, en tranquilidad. Durante el partido ha habido varios conatos de bastante follón abajo, caliente y tal. Y él ha sido siempre el protagonista de la calma, el que va a separar, el que tranquiliza a sus asistentes. Uno incluso ha visto una cartulina amarilla en un partido que ya, como habéis comentado también, viene caliente del inicio, ¿no? Con los de siempre, con
sí,
ultras que buscan el follón
para
asomarse.
Ahora seguimos. Va a lanzar el Arsenal el cuarto penalti. Los han metido los tres penaltis, ¿no?
Los portugueses han metido los cuatro. Ahora tira Martinelli, lo para Adam. Para Adam, para el portero español. Se pone por delante en la tanda el equipo portugués, 4-3 ahora mismo. Falló Martinelli, falló el jugador brasileño y estamos ante la situación de que si marca el próximo penalti el equipo portugués estarán en
buena
la siguiente
parada,
ronda.
¿Eh?
El Arsenal estaría eliminado. Buena parada, sí.
Buena parada. Está a punto de parar Adán en el anterior y
está,
en este...
Ha hecho un partidazo Adán, ¿eh? Ha hecho un partidazo.
Oye, una cosa,
el capitán
no,
del equipo.
He dicho solo el resultado del Madrid de Euroliga y luego me he liado con lo de Armani. El Valencia le ha ganado a Fenerbahce 82-80 y Baskonia ha perdido con Maccabi 93-79. Allá va el Sporting a lanzar el penalti.
Van uno Santos, va el jugador del Sporting de Portugal, toma carrerilla, le pega fuerte y lo marca. Marca el Sporting de Portugal, clasificado el equipo portugués a la siguiente ronda. El líder de la Premier que se queda fuera, los de Arteta que no se lo creen, lo van a celebrar los portugueses con los aficionados que se han desplazado hasta Londres. Sorpresa en Londres, el Arsenal, líder de la Premier, cae eliminado.
Bueno, pues cae el Arsenal.
Enhorabuena al Sporting de Lisboa, mejor, es que yo soy del Sporting de Lisboa.
Yo del Sporting de Gijón también.
Pues ya está, sí, me gusta para el Sporting de Lisboa.
Mira, los aficionados están saltando ahí al campo,
sí,
en la esquina.
Los jugadores.
Por cierto, está Kim Kardashian en el partido, en el estadio. ¿Lo sabías, Millán?
No, no lo sabía.
¿Sabes quién es Kim Kardashian?
Lo sé.
Pues está en el campo. Así que a ver si investigamos porque alguno
noticia
está
de interés
pasándolo
campo,
grande.
Sí.
Vaya sorpresón,
mira,
¿eh?
Mira, se abrazan, mira los saltan los aficionados y vaya, se abrazan a los Mateo jugadores. Ahí la seguridad que no interviene, lo celebran los jugadores.
Mateo con Arteta se ha dado la
el
mano
Sporting
ahí, un poco
Portugal
de frialdad, ¿eh?
Sí, no ha estado muy contento Arteta con el partido que ha tenido Mateo Laoz con ellos. Al final ha acabado expulsando a jugador del Sporting de Portugal, pero no ha acabado muy contento el técnico español.
Es sorpresa porque es el líder de la Premier, pero el Sporting es un buen equipo, ¿eh?
Sí, buen equipo.
Podríamos decir que ha competido bien el Sporting en la eliminatoria.
Ha competido bien.
Sin duda.
¿Y te alegras de que haya caído un equipo de la Premier?
No.
Senabre, defiende a tu Arsenal.
Yo no, pero yo estoy contento porque así te centras en la Premier.
Claro.
Lo mismo que el Barça.
Es cierto que el Arsenal ha reservado a jugadores, Saka, Odegaard, Trossard, jugadores que juegan habitualmente.
Tu defensa del fútbol español basada en la eliminación del Arsenal.
Que no he dicho,
o sea, que
eso
tengas que defender al fútbol
triste,
español, porque es
ya
muy
te conocemos,
triste. Foto.
Una cosa,
te
una
conocemos.
Cosa. Lo primero que he dicho es que los equipos españoles este año no han competido bien en Europa. No sé si lo has oído antes.
Sí,
es lo primero que he dicho.
Pero quiero escucharte.
Y que cuando hemos competido bien, hemos ganado títulos.
Sí, pero
cuando
es
hemos
una
competido
obviedad,
bien.
Sí, claro, es una obviedad.
Pero te vuelvo a repetir que vosotros estáis obsesionados con el dinero.
¿Qué tontería es esa?
Que en el dinero no tiene nada que ver, que lo habéis comprado.
Es una tontería lo de competir. O sea, los equipos finlandeses compiten muy bien, seguramente, y no ganan.
Pero no están entre
los... No se comen un colito.
No, claro,
porque el potencial de la liga finlandesa es la que es. Pues el
tan difícil, Foto, es entender que el dinero no es lo único, pero que es una herramienta fundamental,
claro,
para pagar talento en jugadores, en técnicos. Mira dónde está Emery, dónde está Guardiola, técnicos españoles, ¿eh? Y en gestión.
Muy
es
bien
una herramienta fundamental.
Claro. Muy bien, pues.
Por ejemplo,
y no lo es todo, porque si lo fuera todo, no hacía falta echar
a
rodar.
Espera un segundo, voy a cerrar con...
Entonces me da la razón.
Voy a cerrar con San Sebastián. Donosti, Sande, estabas hablando. No.
Sí, nada, lo que os estaba contando de los altercados que hubo al principio del partido, o sea, bueno, nada más arrancar lo que es los prolegómenos.
Este es el sonido de los altercados.
Sí, los autobuses de la Roma. pues saltaron varios radicales, los más radicales, los ultras más radicales de la Real Sociedad, vestidos de negro, además van vestidos de negro como si fuesen una especie de secta, lanzando todo tipo de sillas y que por supuesto han recibido el rechazo de toda la afición de la Real, que por supuesto condena estos actos. Es absolutamente contradictorio luego ir a celebrar un partido, a ver un partido a la grada Aitor Zabaleta. Es que no tiene ningún sentido, pero evidentemente no se mueven en ese tipo de frecuencias este tipo de personajes que han protagonizado los prolegómenos de este partido.
Gracias, Ande, un abrazo.
Un abrazo.
Una pena, lo de la Real, porque es que yo estoy convencido que si hubiera entrado el primero, sé que es un tópico, pero hubiera sido otra cosa.
Sí, pero ya venía la eliminatoria muy cuesta arriba, del partido de ida. La primera parte no ha hecho gran cosa. La segunda sí que ya se ha desmelenado, pero es que fallar ese tipo de ocasiones te penaliza y más contra estos equipos. Y yo respeto mucho a Mourinho, respeto mucho su trayectoria, los dos Champions que consiguió el Oporto y con el Inter, pero yo no pago un céntimo de euro por ver a un equipo de Mourinho. Es horroroso. Gana y estarán muy contentos los aficionados de la Roma, pero es horroroso futbolista.
Pues te digo una cosa, no sé cuántos llenos consecutivos lleva el Olímpico de Roma para ver a la Roma. Es el equipo que más llenos tiene de aficionados.
Es un buen ambiente, sí.
O sea, flipas.
Bueno, y es que Mourinho les llevó a ganar un título la pasada temporada. Sí, la Conference, pero o sea, ganaron un
y puede que gane este año la Europa League, que no digo que no, pero
va a ser
es
un rival
horroroso,
duro,
¿eh? Horroroso.
Es que ahora yo lo pongo a la altura del United, para hacerse con el título en la Europa League,
Yo a la altura del United no lo pongo, por encima, pero creo que puede eliminar a cualquiera.
Es que hay que marcarle un gol a este equipo, hay que marcarle un gol, es que defienden.
Va a ser un rival muy duro,
sí.
Pero para mí el United ahora mismo es el favorito para ganarla.
En 3 años de Imanol en Europa, la Real de Imanol, en los 3 ha hecho lo mismo, pasar la fase de grupos y caer en la primera eliminatoria. No pasa una eliminatoria europea en la Real Sociedad desde 2014.
Oye, Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Pero qué ha pasado? Pero si yo te pensé que esto era un trámite, lo de hoy.
Sí, parecía un trámite. Lo que pasa es que, Juanma, el partido de allí de Bruselas ya fue un partido muy abierto. Y claro, hoy el Villarreal se encontraba en los primeros minutos que no ha marcado un gol y era el peligro del partido, ¿no? Que ellos agazapados atrás te hicieran una contra y te hicieran mucho peligro. Lo han tenido en 5 minutos que han jugado muy bien y que el Villarreal ha hecho 3 o 4 errores muy claros el gol. Pero es que después el Villarreal, bueno, se ha enmarañado, ha bajado mucho el nivel físico en la segunda parte y al final, pues ha venido lo que se veía venir, ¿no? Era una noche rara, estaba el partido muy tonto. Y claro, aquí estábamos acostumbrados, Juanma, la afición y la gente al estilo de Emery, ¿no? Que en Europa, sobre todo, era un equipo muy rocoso, que competía muy bien. Y claro, con Setién es todo lo contrario, ¿no? Es un equipo que es muy abierto, que ofrece un fútbol muy atractivo, pero que, claro, el rival también te hace mucho peligro. Entonces, bueno, pues esa filosofía de Quique Setién se ha notado hoy. Ha hecho una eliminatoria muy abierta, con opciones para los dos equipos en cualquier momento del partido de ida y también el de vuelta. Y se le ha ido a la eliminatoria ante un rival, Juanma, que es el noveno de la Liga Belga. Es un batacazo tremendo del Villarreal. Ha dicho Setién en rueda de prensa que han sido superiores, pero que les ha faltado eso, el gol, que es lo importante en el fútbol, que es marcar. Ellos no han podido marcar, pero que han sido superiores en la eliminatoria al Anderlecht.
4 partidos de Quique Setién con el Villarreal en Europa, ninguna victoria, todo lo contrario que con Emery, que yo creo que es impensable que esta eliminatoria con Emery el Villarreal lo hubiera perdido. Pero está en Inglaterra.
Es que cuando hablamos de la fuga de talentos, pensamos siempre en los jugadores. Dos de los grandes entrenadores ya de la historia, diría yo, ¿no? En España son Pep Guardiola y Unai Emery. Los títulos están ahí, los que han ganado. Esto no lo digo yo porque lo diga, está ahí. Los dos están fuera.
A nivel diferente uno del otro.
Los dos, sí, a nivel diferente, evidentemente, a nivel diferente. Cada uno donde le han permitido competir también. Bueno. Pero han ganado, han sabido ganar, han sabido armar equipos, han sabido ganar. Los dos están fuera. Y cuando hablamos de la fuga de talentos, que el fútbol español, etcétera, siempre pensamos en jugadores, en técnicos también, en gestión también. En tipos con dinero que vienen aquí, compras clubes y no saben absolutamente nada, también hemos caído en eso, varios clubes. Y este sí que es el deterioro real de todo. Y por supuesto que el dinero no es lo único, pero es una herramienta importante.
Juan, ¿peligra Setién en algún caso? Hay muchas dudas en el club. ¿Cómo está la situación?
Hay dudas hay, pero me parece que Roig no va a fichar a un tercer entrenador esta temporada. Me parece que esa época de Fernando Roig pasó, que ya es un gestor que ya no es de las otras épocas que sí hacía eso. Y yo veo que hay muchas dudas, ¿no? Yo creo, si me preguntas ahora, yo creo que no va a continuar Quique Setién y más después de lo que ha pasado esta noche, pero que la decisión se va a tomar en los próximos meses y que supongo lo más normal que el Villarreal tenga otro entrenador la próxima temporada. Déjame que te diga, Juanma, que otra vez se le ha cantado a Quique Setién hoy lo que se le cantó ya en el Ciudad de Valencia ante el Mallorca, el Quique vete ya, y él respondía a esta pregunta en sala de prensa, a esta situación de los cánticos de la gente, y decía esto.
Bueno, yo evidentemente hay cosas que no puedo controlar. Siempre lo he dicho, respeto totalmente las opiniones de todo el mundo. Yo me dedico a trabajar, a tratar de hacer lo mejor que sé mi profesión y no hay nada que decir. ¿Qué quieres? No. Mañana iré a trabajar con la misma ilusión y las mismas ganas que lo he hecho ayer y que lo he hecho antes de ayer.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Suena con bastante fuerza Iraola, ¿eh?
Para Villarreal. Para Villarreal. Vale. Y los dos equipos de Sevilla. El Sevilla, el único que sigue vivo. Ha perdido contra el Fenerbahce, pero sigue adelante. Hola, Oliva. Muy buenas. Estambul.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches desde Estambul.
Buenas noches. ¿Habéis sufrido mucho o no?
La segunda parte sí, pero te diría que estamos ante la primera noche feliz que yo recuerdo la temporada del Sevilla. Porque en una temporada que está siendo tan mala en la Liga, el hecho de verse mañana en el sorteo de la Europa League en cuartos de final, una ronda que cada vez que ha pasado por ella el Sevilla ha acabado ganando el título, no parece que se den esas circunstancias esta temporada por el nivel futbolístico del equipo, pero la realidad es que el Sevilla cada vez que ha llegado a cuartos de final de esta competición ha acabado ganando el título. O sea, es la séptima, por tanto, que está en cuartos de final. Hace un rato he estado en el hotel de concentración del Sevilla. Estaban pendientes de esa eliminatoria que estabais comentando y que habéis contado en el partidazo de Londres, del Arsenal, por ver si el Arsenal caía, uno de los rivales importantes que había en el sorteo de mañana, o que podía haber. Y evidentemente el hecho de que esté el Sporting de Lisboa es una mejor noticia para el Sevilla. Ya te digo que dentro del sufrimiento, que sobre todo lo ha habido en la segunda mitad, porque la primera ha sido más o menos controlada hasta el penalti, en el Sevilla respiran aliviados porque se empieza a ver una puerta abierta para arreglar la temporada en la competición europea.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hemos hablado con Gudel.
Ah, ¿quieres? Vale,
¿te parece
venga,
que lo escuchemos?
Sí, venga, perfecto. Sí, sí, por supuesto.
Sí, sí, porque es en exclusiva con nosotros.
Ah, vale. Sí, si es en exclusiva, sí, ¿eh? Por supuesto.
Vamos a escucharlo. Adelante, sí, Gudel. Son tres preguntas muy rápidas y le hemos preguntado, por cierto, por un detalle que te quería comentar ahora, Juanma. Dimitrovic alcanzado
bueno,
por
sí,
una moneda.
Es verdad, se me olvidaba.
Vaya Europa
sí,
que lleva el hombre.
El hombre que, sí, sí, vaya, que va a ser lo próximo, una lanza que le van a dar. Es increíble, tío.
Juanma, vamos a escuchar a Gudel y después te cuento muy rápido.
Vale.
Las cosas que han caído en el terreno de juego y que ha visto el delegado de la UEFA. Ha caído de todo.
Con Gudel en el partidazo. Nemanja, enhorabuena.
Muchas gracias.
Se ha sufrido, pero una barbaridad. ¿Pensabais que ibais a sufrir tanto?
Bueno, sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil, un partido duro en el campo de ellos, con la afición que tienen. No creo que hemos tenido muchos problemas defensivamente. Ellos, infelizmente, marcan el gol del penalti y no hemos tenido muchos problemas.
Pues se puede soñar con esta Europa League, pese a las circunstancias del equipo y la temporada que lleváis en Liga, con hacer algo importante mañana en cuartos ya, en el sorteo.
Sí, bueno, todos sabemos qué significa la Europa League para el Sevilla y cómo lo hace. Soñar siempre lo vamos a hacer.
La última, ha habido mucha tensión, incluso a tu compatriota, a Dimitrovic, le han alcanzado con un mechero en la cabeza. ¿Habéis llegado a temer por vuestra integridad en algún momento con la tensión que se generó en la segunda parte?
Lo que he dicho, sabíamos la intensidad que tiene este estadio y es lo bonito de fútbol. Es una pena que le da marco a la cabeza, pero bueno, tiene la cabeza dura y está bien.
Gracias, Nemanja.
A vosotros.
Bueno, al menos se lo toma así, me alegro. ¿Qué querías decir, Oliva?
No, bueno, que me comentaban que durante un rato, en ese minuto 8-9 de la segunda mitad, donde ha estado el juego parado durante 5-6 minutos, desde la grada han caído multitud de mecheros, o sea, deben estar baratísimos aquí en Estambul. Han caído hasta baterías de móviles. Me cuentan incluso gente de la expedición que ha visto algún reloj caer. Sí, sí, un reloj. O sea, ha caído absolutamente de todo y por un rato Michael Oliver, el inglés, ha advertido al delegado de la UEFA y al delegado de campo que tenía que comentar por los altavoces del estadio que a la siguiente que hubiera una situación así, paraba el partido.
Oliva, ahora sí, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Y luego está lo del Betis, para cerrar el repaso. No ha sido como lo de la Real, pero yo también creo que si en el arranque de partido que ha tenido alguna el Betis...
Juanmi, hubiera, sobre todo, sí.
¿A que sí? La de Juanmi, una de Joaquín, que ha llegado a pegar en el palo.
Ha desviado Casemiro y ha llegado
sí,
a pegar
le pega
a
muy
palo.
Ligeramente a Casemiro, y pega sí. en el palo.
Sí.
Ahí ha habido algún momento en el que, Escalera, pudimos tener alguna opción, ¿no?
Buenas noches.
Muy buenas.
Juanma. Sí, sí. Ese comienzo del Betis fue muy prometedor. Tuvo Juanmi esa que comentáis absolutamente solo, el disparo de Joaquín. Tuvo otra Juanmi, una doble, y el Manchester United, que es cierto que se mantenía por el 4-1 de la ida, lógicamente, pero si llega a marcar el Betis con más de 54.000 espectadores en el día de hoy.
Increíble.
Juanma, una auténtica burrada. 54.643 espectadores, la mejor cifra este año en el Benito Villamarín, teniendo en cuenta, Juanma, partido jueves, 4-1 en la ida y a las 7 menos cuarto. Creo que el Bético siempre ha creído, el Bético ha apoyado siempre al equipo, pese a que le marcara a Rafford el gol en la segunda parte, y no ha podido ser. Cierto que con Canales y Borja Iglesias en el banquillo, quizá a lo mejor pues lo ha dejado Pellegrini en el banquillo esperando a ver si marcaba un gol o dos para poder darle ese plus en la segunda parte, no ha podido ser. Así que ha caído de pie el Betis en la Europa League, no se le puede pedir mucho más con un equipo que, como ha dicho Pellegrini, tiene 10 veces más el presupuesto que el Betis.
Gracias, Escalera, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Hasta mañana. Antes de ir con el clásico, con el árbitro, con todos los temas de actualidad, tenemos que hablar de un accidente que ha sufrido el equipo español de gimnasia artística masculina. Un accidente, creo que en Portugal. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Sí, literalmente lo que cuentas. Le han recogido dos furgonetas. Bueno, iban a Portugal a un entrenamiento con la selección portuguesa para preparar el europeo que se disputa del 11 al 16 de abril. Les han recogido dos furgonetas. En una iba los entrenadores, el equipo técnico y uno de los gimnastas, Nicolás Mir. Y en la otra iban siete integrantes del equipo de gimnasia de la selección. Entre ellos, por ejemplo, Raí Zapata, nuestro subcampeón olímpico, Néstor Abad, que lleva muchos años en la selección. Y esa segunda furgoneta en la que iban los gimnastas, de repente ha reventado una rueda y ha empezado a dar vueltas de campana. Todos, evidentemente, han sufrido varias contusiones y el peor parado ha sido un chaval que, por cierto, es buenísimo, que ya fue medallista europeo en los últimos europeos y que ahora no va a poder defender su medalla de bronce en barra fija, que se llama Joel Plata. Ha sufrido una fractura de fémur. Ya le han operado en un hospital muy cercano al accidente. En principio me dicen que todo ha salido bien y que no va a haber ningún problema, pero bueno, imagínate, vas a preparar, a entrenarte para preparar el Campeonato Europa, para preparar el Mundial, y porque una furgoneta revienta una rueda, varias vueltas de campana, mientras tus compañeros y tus entrenadores lo ven desde la otra furgoneta, y el peor parado, insisto, Joel Plata, fractura de fémur, ya operado, todo bien, pero no va a poder ni siquiera defender su medalla de bronce. Así lo ha explicado Juanma, que ponga voz a alguien que lo ha visto, Raí Zapata, nuestro subcampeón olímpico.
Hemos tenido un accidente, la rueda de la furgoneta ha explotado y bueno, hemos dado varias vueltas de campana. Y la verdad es que dentro de lo que cabe, para lo que podría haber sido, estamos bastante bien. El peor parado ha sido en este caso Joel Plata, que ha tenido una rotura de fémur, están ahora mismo interviniéndole. Y bueno, también esto ha tenido un pequeño desvío del tabique nasal, pero está bien, estamos todos bien. Hemos tenido algunos golpes, magulladuras, pero estamos bien, estamos vivos, que es lo importante. Y nada, agradeceros todos los mensajes de ánimo, por preocuparos de nosotros y nada, simplemente deciros eso, que estamos bien y que estamos vivos.
Joder, pues mucho ánimo. Oye, una furgoneta dando vueltas de campana... Sí. Tenía que ir muy rápido, ¿no? Para que por un reventón... tú, Santi, que ahora has sido piloto de rallies...
No, pero en cuanto se sale un poco de la cuneta, si hay algún desnivel, pues ahí está, amigo. Ahí empiezas a...
Eso es, perdió,
darte vueltas, claro.
Perdió el control el conductor y dicen que bueno, que menos mal que acabó estrellándose contra el guardarrail, que fue lo que le frenó, que si no hubiese caído directamente a la cuneta y demás. Me recuerda, Juanma, a otro accidente que pasó con Saúl Cravioto y sus compañeros de piragüismo, pero estos iban con las piraguas y todo, y había tanto viento en una carretera asturiana que les movió el remolque de las piraguas, sí. Y ese remolque fue lo que arrastró la furgoneta en la que iban, con lo cual tuvieron un accidente también realmente importante. O sea que últimamente nuestras selecciones están con mala suerte en la carretera, la verdad.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
12 y 4, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Muchas críticas para el fútbol español. Decía un oyente, ni un gol de los equipos españoles en Europa hoy. Seguiremos presumiendo de que tenemos la mejor liga del mundo.
Es verdad, ¿eh? Cuatro partidos y no hemos marcado ni un gol.
Es para hacérselo mirar.
¿El foto?
Espero que hoy nadie salga con la cantinela de que no estamos en el peor momento del fútbol español de la última década. De siete equipos ya han eliminado a cinco y al Barça dos veces. Solo quedan los reyes de Europa en sus competiciones. Aún recuerdo, tras el partido de la ida, la burla de varios contertulios hacia el Anderlecht y hacia la Liga Belga en particular. Son siempre los mismos y suelen hacerlo continuamente hacia rivales teóricamente inferiores. Y no aprenden. Más humildad, por favor, y más respeto hacia cualquier liga o club extranjero.
Eso, Evangelio, a ver si te si espabilas. Esto
belga,
va por ti.
La Liga Belga va a tener en cuartos de final de competiciones europeas más representantes que la Liga Española.
Muy
y
bien,
que
la Liga Alemana. Toma foto, ven
y que
por
la Liga Alemana.
Y que la Alemana.
Y que la Alemana.
Y que la holandesa.
Sí.
Y que la portuguesa.
Sí, sí.
Luego lo de la
selección. Pero nos preocupa lo nuestro.
Y que la francesa, que es la que menos...
Con la liga
y que la francesa, que es la que menos tiene, y se llenaba aquí la boca de decir el Paris Saint-Germain, las estrellas, no van a adelantar. Un representante y no está el Paris Saint-Germain.
Dale, dale, dale.
Sigue leyendo.
Arsenal Sporting de Lisboa, otro récord de Mateu Lao, dos amarillas y una roja en 3 segundos. Y otro oyente decía...
están bien sacadas, ¿eh? Hay que decirlo
no,
todo.
No, pero en eso sí que estamos en Europa a primer nivel.
Hay que decirlo todo.
En eso sí.
Sacadas.
Había hoy 3 árbitros pitando en Europa.
No, montándola.
Y por último decía un oyente, lo de Setién es un caso misterioso. Cuantos más fracasos acumula como entrenador, más sube su cartel y más se revaloriza su figura. ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? Y escuchad a un oyente crítico también con el fútbol español.
Buenas noches, partidazo. Después de la jornada de hoy y de lo que ha pasado anteriormente en Champions, creo que el fútbol español debería de mirárselo porque el resultado es tremendo. En la Europa League hoy se nos ha quedado solo el Sevilla. En la Champions afortunadamente queda el Madrid, con lo cual la Liga debe hacérselo mirar, pero urgentemente.
Gracias. Un clamor en la calle, Fouto. Un clamor y estáis mirando hacia otro sitio.
Estáis.
El establishment. Estáis mirando desde otro sitio.
Lo de que 4 equipos no me hayan marcado hoy, los 4 equipos españoles, ya es una confirmación más de lo que dije hace una semana, que el problema son los delanteros. Que en España no hay buenos delanteros.
Porque no hay dinero.
Claro, exactamente, que es donde más se paga dinero. Y por cierto, que no se nos olvide decir, otra vez, la malísima producción del partido del Sevilla. Otra vez nos han privado de ver lo que pasaba con Dimitrovic.
Sí, señor. Sí, señor.
Como ya sucedió en el partido jugado con el PSV.
Mensaje.
Queremos información, por favor.
Mensaje importante de Gema Santos. Queremos información, Gema. Queremos información, Gema.
No, claro.
Toda la vais a tener ahora mismo con Línea Directa. Toda la información de Línea Directa aquí en el partidazo. LíneaDirecta.com o el teléfono 917-700-700. Ahí toda la info y como muestra, un botón. Que en Línea Directa te juntes el seguro de coche y el de casa. Primero porque vas a conseguir un ahorro garantizado. Mucho ahorro vas a conseguir con Línea Directa, que en estos tiempos anda que no es importante. Pero es que además, en cuanto te juntes los seguros de coche y casa, te van a regalar en Línea Directa la cobertura de neumáticos del coche y manitas para el hogar. Así que lo dicho, vente directo a LíneaDirecta.com o tienes más info aún en el 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12 y 7, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
¿En qué parte de vuestra casa habrá más ADN vuestro? ¿Un sofá
en
concreto?
En la gafa de Herrera es donde
sí,
vas
ahí. Sí, ahí es donde la prueba del carbono 14.
Y es donde más ADN hay del mundo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Prohibido apoyarse.
Oye, me ha encantado.
Qué bonito el adorno auditivo.
Repito, prohibido apoyarse en el acueducto de Segovia.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
Amantes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1 solo en DAZN.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Alucina.
Científico norteamericano dice que podría haber nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar.
Él lo plantea como una hipótesis, no como una certeza. A lo mejor son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. Una nave nodriza, dice él, cuidado porque esto parece ciencia ficción, Carlos, que podría ser no tripulada.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Están en directo, atención, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Santi Cañizares, Dani Senabre, Roberto Morales, Fernando Evangelio, está Fouto, está Arauz, y ahora reforzamos este equipo nada menos que con Melchor Ruiz. Ah, está Pedro Martín también. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ojo, Elena Condis también.
Cuidado.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bienvenida a este equipo del Partidazo.
Gracias, qué recibimiento más caluroso. ¿Eh?
Sí, es un recibimiento caluroso.
O,
es
que hace como mereces, Elena.
Efectivamente. A ver, estamos en clave clásico ya. Oh. Domingo, 9 de la noche. Pita, de Burgos, Bengoechea. De Burgos.
Ricardos. ¿Eh?
Ricardo.
Ricardo Sormo.
Me suena a bar de copas.
Y general
de hamburguesas. De copas y
paradas. Ricardo de Burgos Bengoechea y Soto Grado en el bar. Melchor.
Tengo que decir una cosa, Juanma, que pronosticamos quién podía ser y nos
pronosticaste,
equivocamos.
Pronosticaste,
Sí, sí, fuiste
pronosticaste
tú
y te equivocaste tú.
Pronosticamos,
dices el programa y está
te equivocaste. Sorprende eso,
Y que me equivoqué, así que cuando nos equivocamos, pues también lo reconocemos.
No, equivocamos, ¿no?
Yo dije
que el único que te equivocaste eres tú.
Yo no dije nada.
Me equivocaría tu fuente.
Fouto, yo
me equivoqué contigo.
No, además es que no fue una fuente, Roberto, porque fue una intuición. O sea, yo no dije esto no sin formación y dije que efectivamente yo creía...
Te están cerrando el grifo a ti también.
Sí,
que
sí, podría... oye.
No, lo han
esto de Negreira les ha puesto muy nerviosos a todos y no, ya no
es
soltaron
verdad
lo que soltaban.
Lo han querido llevar muy
claro.
Sí, sí, sí.
Escondido porque no querían exponerlo mucho.
Ya.
Y es verdad que de Burgos pitó la semana pasada.
Juanfer, el chiringuito la clavó, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Buen profesional, no como tú. Así que, nada, decir que, bueno, que no siempre acertamos.
A ver, Melchor, te pregunto cómo ha sentado la elección en el Madrid o ya ni hace falta.
Te la puedes imaginar, es la de siempre, ¿no? Si es que son 5 o 6 los que pitan siempre. Entonces, de Burgos, Bengoechea, en el césped y en el VAR Sotogrado, pues no gusta ni uno ni otro. Vale, porque
vídeo al canto mañana.
Bueno, serán los vídeos de siempre, porque el caso de Burgos Bengoechea es especialista en clásicos, ha pitado bastantes clásicos al Real Madrid y al Barça.
Solamente 2,
ha pitado hasta, ha pitado más de 2 clásicos.
No, 2 Supercopas ha pitado.
Bueno, pero es que una se le ha quedado muy clavada a Melchor, porque el primer título de Xavi,
vale por 3.
El 3-1 en Arabia Saudí del mes de enero, y no lo ha olvidado todavía Melchor.
No, esa fue la que mejor ha arbitrado, es decir, ahí no hay ningún problema.
Solo por un mal partido ya lo cruzan.
No, ¿os acordáis de cuando expulsó a Cristiano? Eso os acordáis seguro.
Eso es la primera.
Ese partido lo ganó el Madrid.
Eso sí, prehistoria, Melchor, es prehistoria.
Y lo ganó el Madrid ese partido, hay que recordar.
Si es que el Madrid no se queja solo cuando pierde, si es que incluso ganando salen perjudicados. ¿Algunos de los que estáis ahí pensáis que era justa la expulsión de Cristiano?
No, es que
muy injusta.
Muy injusta.
Que ganó el partido el Madrid 1-3.
Yo no me acuerdo.
1-3 ganó el Madrid.
¿No te acuerdas? Pues yo te lo recuerdo.
No, si no hace falta, tampoco me importa.
Cuando te lo describa, te vas a acordar.
No, estoy recordando. A ver, estoy recordando el resto de los partidos que ha pitado de Burgos y Bengoechea. No, pero espera, no. En serio, Melchor, recuérdame la jugada que no me acuerdo.
Bueno, pues Cristiano se va dentro del área, penalti de Umtiti. De Burgos de Bengoechea dice que no es penalti y encima le saca tarjeta amarilla porque dice que se ha tirado. Cristiano se lleva las manos a la cabeza, le saca la segunda, le expulsa y ahí es cuando le empuja a Cristiano diciendo:
¿hace cuántos años de eso?
Eso es en 2017.
O sea, que hace 6 años. Y a partir de allá hay que ponerle a parir cada vez que le toca al Madrid, ¿no?
Luego os acordaréis también un doble penalti a Rafael Varane en el área del Barcelona, penalti del Lenglet que le clava los tacos y Rakitic que le agarra descaradamente.
Pero
que
entonces
me echó
una victoria y una derrota, ¿no?
No, y luego el piscinazo de Luis Suárez.
No, pero digo que ha pitado 2 veces. O sea, estás diciendo.
Deja hablar, David, que claro. Le está explicando el hombre. Está dando datos.
Y luego, el último referente en el VAR ha estado en esta temporada en Mallorca, en ese Mallorca-Real Madrid, que también fue un partido fácil y cómodo en el que no intervino absolutamente nada cuando le hicieron más faltas a Vinicius solo que a todo el Barcelona.
Sí, pero el VAR en la falta no entra.
Claro.
Bueno, a veces sí, a veces no.
Pero no, en la falta no.
Si son roja directa, solo.
De hecho, le pitaron un penaltito al Madrid que le podía haber entrado el VAR para no pitarlo.
Bueno, pues yo te cuento los antecedentes que tienen y por eso yo informo del Real Madrid, evidentemente.
Claro.
No informo. Tú informas de los árbitros y yo informo.
No, ya cada vez menos. Mira, no me han dicho ni el del clásico.
Sí, normal. Bueno, pues esos son los antecedentes de Burgos Bengoechea y de Sotogrado, pues tampoco tienen grato recuerdo. Para no extendernos demasiado.
No es el de las manos de Nacho, este.
No, es Melero.
El de Betis.
Yo estoy esperando a que Melero le arbitre al Madrid para ver si sacan a relucir.
Es el que pitó la última jornada Betis-Real Madrid, que tampoco pasó nada. El penalti a Karim, Petzela a Vinicius. Ruibal pegándole a Camavinga mientras iba corriendo.
Melchor, ¿te parece serio esto?
No, hombre, bueno.
Demasiado tiempo de árbitro.
Pero os imagináis que todos los equipos, antes de un partido,
hay ciertas
Joseba, me hace gracia que me preguntes esto porque todos los viernes.
Sí, pero yo lo digo descojonándome, no lo digo tan serio como tú.
Ah, bueno, claro. Joseba, pero es que me Juanma y yo con la seriedad que me pregunta Juanma le contesto.
Melchor ejerce de portavoz del Real Madrid.
No, yo no soy portavoz, Elena.
No vayas por ahí, Elena.
Está arreglando esto.
Elena.
Yo no soy portavoz, en caso portavoz
hombre,
serás
el
tú,
listado
yo
de agravios.
¿Tú eres portavoz del Barcelona?
Yo no, porque si me pregunta Juanma qué dicen en el Barça de Burgos Bengoechea, te diré que nada, que no están para
no somos así. Allí pagamos directamente.
Bastante líos.
No está el horno para bollos, Elena.
¿Sabes por quién preguntan en Barcelona? Por Negreira.
Bueno, a ver, una cosa, voy a
hablar. No te lo tomes como algo personal, pero es que he visto el listado de
agravios. Si me preguntas que si me dices que soy portavoz, te tendré que contestar, ¿no?
Sí.
Tú informas del Madrid como tú informas del Barça.
Muy bien, Melchor, muy bien. en el Barça no dicen nada de Burgos Bengoechea, bastante tienen, claro.
No, es que no, sinceramente no, ni he preguntado, eso, Juanma, ni has preguntado, así de claro, ni he preguntado.
Pero Barça Televisión no ha hecho ningún vídeo ni nada.
No, lo no ha hecho ningún vídeo, ni de agravios, ni
los hacía Negreira.
La falta de decir, y llegado a este punto, que
les costaba caro los vídeos.
Los vídeos de los árbitros los hacía Negreira, que ya lo tenemos por ahí.
Cada vídeo le salía caro.
Sí. Yo también invitaría a un partido el año pasado que el Madrid empató con el Elche, que miren un penalti que pitaron a Rodrigo, y hace dos temporadas un Betis 2, Real Madrid 3.
Que también oye, fue y el muy... sordomudo aquel croata que expulsaron.
Segundo, que también fue muy polémico hace dos temporadas, que miren quién era el árbitro de estos dos partidos.
No, el del Elche fue hace un mes, ¿eh?
No, no, digo el del año pasado, de la temporada pasada.
No, no, pero que este mes ha pitado Burgos Bengoechea, Real Madrid Elche.
Y el año pasado pitó, si no me equivoco, los dos, el de la ida y el de la vuelta.
Bueno, a ver, vamos a avanzar.
Muy largo esto.
Elena ha estado hoy en un acto de Javier Tebas en Barcelona, en La Vanguardia. Una especie de conferencia, coloquio, entrevista. ¿Cómo ha sido, Elena?
Defensa del ecosistema del fútbol europeo. Es un foro que organiza La Vanguardia con varios periodistas del Grupo Godó, como Joanjo Pallás, Cristina Cubero. Y bueno, la verdad es que le he visto más diplomático que últimamente a Tebas hoy en Barcelona. A la salida del acto también atendió a los medios, estábamos allí presentes. De Laporta ha hablado mucho, siempre aprovecha para mandarle mensajes públicamente. Y no me sorprende, porque ha dicho que la última vez que hablaron fue en noviembre. Laporta y Tebas no han tenido contacto en los últimos 4 meses. Sigue manteniendo que Laporta debería dimitir, aunque hoy no lo ha dicho explícitamente. Le exige explicaciones cuanto antes y ha dicho textualmente que no se equivoque de puerta y se olvide de otros, en clara alusión al Madrid. También ha hablado de la tensión Barça-Madrid, de la no comida de directivas por el caso Negreira, y me ha sorprendido porque ha dicho Tebas que no le gusta que la gente se enfade cuando él tiene varias guerras con varias personas.
Es increíble que Tebas diga que no le gusta que estén enfadados Florentino y Laporta, ¿eh?
O sí, sea, sí, cuando él está a la gresca con los dos.
Que ya ha perdido la cuenta de la gente que ha enfadado en los últimos tiempos. Sí, sí.
Bueno, pero ha estado bien. También se ha llevado un palito Estrada Fernández. Ha dicho que haga lo que quiera con la querella, que lo único que le pide es que arbitre bien desde el VAR con el tema de las manos. Que Tebas no le acaba de ver claro cuando son manos, cuando no, y ha dicho que se centre en arbitrar bien con el VAR. De Gavi, que el Barça no puede inscribirlo porque está excedido en 200 millones de euros de masa salarial, dice que ahora, este verano, ya las palancas no van a funcionar para fichar. Y ha abogado, y esto también nos ha llamado la atención, por la vuelta de Leo Messi. Ha dicho que ojalá pueda darse, porque sería muy importante para la marca Barça, también para la Liga, que regresara el mejor jugador de la historia del fútbol a Barcelona.
A mí, perdón, lo más noticiable me parece cómo Tebas asume que no sería un drama para la Liga que el Barça bajara.
No se lo cree ni él.
Pues él ha dicho eso.
No, o sea, no se
que
cree
es más
ni
importante
él.
La limpieza de la institución eso que no mantener al Barça.
Yo David, en el canutazo, en la ronda de preguntas que ha dado a los medios de comunicación, ha dicho que esto no lo contemplaba, ¿eh? Es decir, una cosa es lo que ha dicho.
Sí, es una hipótesis que ha dicho, sí.
Vale. Bueno, es una hipótesis no porque la ley del deporte ha prescrito, pero que hubiera estado encima de la mesa.
No, digo que yo le compro que es más importante la limpieza, la pureza de la competición que no que baje cualquier equipo, se llame como se llame. Ahora, que me intente convencer de que no sería un drama para la Liga que baje el Barcelona, no se lo cree ni él. O sea, se está dando una importancia a la competición que está por encima de los equipos que lo está, pero hay que reconocer que sería durísimo que el Madrid o el Barcelona descendiesen. Sería una catástrofe para la Liga.
El otro día Piqué dijo con Basté en RACU algo así como que comprar árbitros que es muy fácil, que simplemente que tendría que ser con dinero negro.
Y eso,
Las han pillado con papel de fumar.
¿Y eso?
¿Las declaraciones?
Sí, porque no quiere decir, porque la gente, las mentes calenturientas ya están diciendo, es que él ya sabe cómo se tiene que comprar los partidos. No,
o que maneja dinero.
Él lo que viene a decir es que no se compra árbitros comprando al segundo del CTA. No,
me viene a decir, David, dice claramente que para comprar árbitros sería mucho más fácil hacerlo
entonces,
con dinero.
Por eso, tú eres de los que piensas que Piqué ha comprado árbitros y que sabe...
No, yo digo que él sabe que hay una fórmula más sencilla que lo que...
Bueno, pues esas declaraciones al presidente de la Liga no le han gustado absolutamente nada, ni aunque se digan en broma, ni aunque se digan en serio, ni aunque se digan en ningún contexto, y yo creo que ha sido una de las respuestas más contundentes, y el palo ha sido evidentemente para Piqué.
Vamos a ver, aquí hay una opinión que son indicios, yo no tengo pruebas de nada. Aquí hay que diferenciar lo que es comprar un árbitro, que por cierto, Piqué parece que sabe cómo se compran los árbitros, ¿no? Bueno, usted es muy listo, no me sorprendió, ¿no? Es que hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas. Un dinero negro le llevo el sobre, joder.
¿Y qué? Con el tema de amaños, con el tema de compra de partidos, es que ni de en broma. O sea, de verdad,
esto,
¿eh? O sea,
volvemos a las guerras que tiene Tebas con todo el mundo. Esto es por la Kings League y la guerra que tiene
sí,
Piqué.
Está muy preocupado Tebas con la Kings League.
Bueno, se están no sé si está preocupado o no, pero se están tirando dardos todo el rato.
Sí, Dani, si Dani, pero tú crees, Dani, no, pero Dani, tú no crees realmente que lo de Piqué está fuera de todo.
No, porque yo conozco a Piqué como tú, Santi, y Piqué lo que, no te está diciendo. ¿Tú crees que Piqué te va a decir que él lo dice porque él lo sabe, porque él lo ha hecho?
Yo no lo he escuchado.
Él te está diciendo, oye, no nos volvamos locos. Si es tan fácil como sacar el... Es como si te lo diría yo. Pero como es Piqué, pues todo el mundo lo está esperando y tal, pero es un futbolista que se expresa, pero si ya lo sabéis, se expresa de una forma natural, se sale un poco de las convenciones de cualquiera.
Yo lo entiendo así también.
Partido a partido, lo entiendo así.
Piqué lo que dice, vamos a ver, ¿tú crees que para comprar un árbitro haces una factura con una empresa? Comprar un árbitro, pasta en un sobre como toda la vida.
Claro, pone un ejemplo y te vas y le das la pasta a un tío y ya está.
Digo, como toda la vida que has hecho algo que no quieres que deje rastro.
Correcto.
A ver, anda que no ha habido partidos políticos aquí que han recibido sobres con dinero dentro.
Y bolsas de basura.
Y bolsas de basura, que han viajado...
En maleteros
y
de
periodistas.
De personas de club.
¿Periodista?
Bueno, periodistas, políticos...
Ha habido periodistas que recibían
¿Periodista?
Sobres.
Ah, bueno, sí. El expresidente del Valencia dejó claro en una grabación que le grabaron que él con 100.000 euros pagaba una campaña para que Carlos Soler, cuando se fuera del Valencia, quedara pues como un mercenario, ¿no? Como quieras llamar.
Sí,
lo dejó claro.
Oye, lo que no sabía yo es que Tebas...
Tiene
su lado catalán.
¿Sí? En serio, yo te lo juro que no
Xavi,
sabía
ahora le vamos a
que se llamaba Xavi Tebas.
Xavi. Xavi.
Sí, es que en el registro Xavi. Civil no se llama Javier, se llama Xavier.
¿Puro?
En serio.
A ver, ¿en el registro?
Se llama Javier. A ver, que hoy en día el registro...
Espera un segundo. A ver, oye, hoy habéis comido lengua, para un segundo.
No, pero hay manera de poder dar paso a una declaración. Mira, vamos a ver.
Usted no se llama Javier, se llama Xavier. Sí, es así. Yo, mi partida de nacimiento es con X, porque toda la familia de mi madre son catalanes y además nací en Costa Rica y la inscripción en el registro civil se hace en la embajada ahí, ¿no? Y pues estando allí, Xavier, sí, Javier. Y de hecho en mi casa soy Xavi y mis amigos soy Xavi.
¿En serio?
Sí, mis amigos del colegio soy Xavi. En la vida más política y más... No soy Javier, pero mis amigos del colegio soy Xavi. Soy Xavi.
Pues Xavi Tebas, muchas gracias. Ha sido un placer. Buenas noches, también.
Buenas noches, Xavi, el Xavi.
Así que Tebas, más cerca de Rufián que de Vox. Así que para los mal pensados, para que veáis que, bueno...
No, mal pensado no, lo dijo él aquí, además.
Sí, bueno, ha dicho eso y ha dicho otra cosa importante también.
¿Más?
Que está en contra de los sectarismos, sí, de los pensamientos únicos. Él tiene un pensamiento, evidentemente ya lo ha reflejado muchas veces, más de derecha, pero el de izquierda...
No, más de derechas no, muy de derecha.
Pero el de izquierda no es ni más ni menos. Entonces ha querido hacer una comparativa... digamos artística musical.
A ver.
Tenemos que intentar evitar el sectarismo, tenemos que estar, es evidente que mi pensamiento no es mayoritario, pero yo por alguien porque piense el contrario a yo, de verdad no lo considero mejor o menor profesional. Esto, y con esto termino con esto, que siempre recuerdo una anécdota de mi padre, que se hacía mayor y decía, cuando nos oía a sus hijos, a Sabina, estábamos oyendo a Sabina, y decía, pero ¿cómo puedes oír a esta izquierda, joder? decía mi padre, y yo decía a mi padre, hombre, pero si canta, esto está muy bien, da lo mismo que sea de izquierda, es un tío que nos gusta, para mí es un medio poeta que canta, pues no tenemos que ser sectarios.
Cómo me gustaría ir en un descapotable escuchando esta canción con Tebas al lado, con Xavi Tebas al lado. ¿Eh? Una guitarra, luego ir a una reunión de hippies en la playa, una hoguera, una latita de cerveza y Xavi Tebas, yo tocándole la canción y Xavi Tebas cantando esa canción de Sabina. Es que me encanta esta, ¿eh?
Oye, y a partir de ahora Xavi Tebas, ¿eh?
Sí, el Xavi. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que será el primer clásico del Xavi en el Camp Nou, porque ha dirigido cinco partidos, pero todos fuera, sí, de Xavi Hernández. Los cinco clásicos que ha dirigido, todos han sido lejos de...
Es increíble eso, ¿eh? Cinco clásicos, extraño, cinco fuera. Sí.
No, cinco fuera no. Tres en el Bernabéu, dos en Arabia.
Bueno, cinco fuera del Camp Nou. Le lleva la contraria a todo el mundo. O sea,
Pedro, oye.
No, quiero decir que como visitante, tres.
Parece un iluminado el señor. Sí, Pedro,
el plano contrapicado,
Pedro. Enviado el señor, es un ser iluminado.
Te voy a regalar un trípode.
Quita el foco ese de ahí arriba. Elena, pues gracias. Un beso.
Venga, un beso a todos.
Hasta luego. 12:20 Este clásico que es el domingo a las 9 de la noche. ¿Quieres decir algo más de
que si lo vais a ver?
¿El partido?
Sí,
sí, claro.
Como estáis permanentemente desprestigiando a la Liga, digo, a lo mejor no lo van a ver.
¿Para un partido bueno que tiene?
Sí, pues además es el que más se ve a nivel internacional. Debería saberlo.
¿Cómo?
Y además lo da Movistar, así que...
Perdona, pero ¿cómo
más que un Manchester United Liverpool?
¿Se ve más que un Manchester Liverpool?
A nivel internacional, sí.
¿Sí? ¿Quién te lo dijo eso?
Eso no me lo ha dicho nadie, eso hay datos.
Claro. Vamos a buscarlo. ¿El mejor partido del mundo?
¿A nivel internacional? Vamos a buscarlo. ¿El que más audiencia tiene a nivel internacional?
No lo sé, no lo sé. No
¿el
lo
clásico?
Sé.
Pues si no lo sabes...
No, no, tiene... me alegro.
Pues si no lo sabes, hay que venir
no,
con la información.
Vamos a verla, la información.
Tapadito que llevas una semana
yo
foto...
Yo te digo...
Sí, que, luego...
que el árbitro clásico no era ese, ¿eh?
Súbete a copión, a ver.
Lo de David Sánchez es un susurro aquí ya, que se me entra aquí por la mañana en el tuit, por la noche aquí, es ya una especie de teleñeco.
Yo creo que lleva razón Fouto.
Eso lo cantaba Ramoncín. Como un susurro.
Sí, sí. Una cosa tremenda.
Vale. Melchor, del Madrid, Benzema. ¿Quieres que te pregunte por Benzema, no?
Sí, bueno, ya han tenido jornada de descanso. Mañana la primera de las dos sesiones que va a tener Ancelotti. Ayer ya sabes que saltaban un poco las alarmas cuando se retiraba cojeando, pero todo ha quedado en un susto, así que mañana veremos cómo trabaja, pero no va a tener en principio problemas para estar en el domingo en el Camp Nou. Álava va a ser la única baja que va a tener Carlo Ancelotti para ese compromiso. Y me dicen... que David Alaba volvería después del parón de selecciones, pero curiosamente va a empezar a rodarse, va a empezar a tener minutos con la selección de Austria. Es decir, que va a ir con Austria para empezar a tener minutos en los dos partidos que hay, para ya, después del parón de selecciones, incorporarse al Real Madrid.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tenemos ya el dato, ¿eh?
¿Qué dato es?
Más de 600 millones de audiencia potencial en todo el mundo. El clásico.
No, eso no es audiencia potencial. La audiencia potencial será de 7.000 millones.
650 millones, 180 países.
Ver, sí, claro.
Es que la audiencia potencial no puede ser 600
millones.
Pero
eso es la gente que lo ve o la gente que lo puede ver.
Claro.
¿Qué me estáis contando? Es que me estáis...
La gente que ve el clásico.
A mí la audiencia potencial... Mira, ¿sabes cuál
es la audiencia que puede
verlo? ¿Sabes cuál es la audiencia potencial del partidazo en España? 48 millones.
¿Y en el mundo?
No. Esta es la audiencia
real
que tiene el partido en todos los países en los que se ve el clásico.
Claro.
¿Y el Liverpool?
Ese dato yo creo que es el del clásico más visto de siempre. Creo, ¿eh? El dato que habéis dado.
Vale, acorralado, foto acorralado.
Yo estoy dando
ya,
datos.
Ya como siempre.
Yo estoy dando datos y aquí estamos haciendo suposiciones. Está a punto.
Oye, ayer el grupo Risa, no sé si lo escuchasteis, emitió un sonido de los compañeros de Radio Nervión en Bilbao.
El maquinillo.
De cómo trataron...
¿Cómo se tienen que tratar ese tipo de jugadores?
El gol el otro día de Iñaki Williams anulado en San Mamés ante el Fútbol Club Barcelona.
Con calma y sin precipitación.
Esto es... esto hay que ponerlo en las facultades de periodismo.
Radioterapéutica.
Radioterapéutica. ¿Cómo se debe comportar un locutor ante una situación...
Correcto. De crisis.
De crisis y de extrema pasión.
Busca Iñaki Williams. Iñaki dentro del área, Iñaki.
¡Vamos, vamos,
vamos, vamos, vamos,
que nos vamos!
¡Empatamos el partido! No se preocupen que en esta acción no hay VAR de ningún tipo. ¡Venga!
Mira. Y no sé qué protestan a los jugadores del Barça.
Protesten lo que les dé la gana.
Es que no ha dado todavía el gol, ¿eh? Bueno, a ver qué se inventa.
No, ese sería la hostia.
A ver qué se inventa.
La va a ver.
Mano, posible mano de Muniain.
Lo va a anular. Mete el hombro, no la mano.
Pues si es hombro no le tiene que llamar el VAR.
¡Gol!
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 No, no, mano.
No, mano.
Esto es una puta vergüenza al fútbol español. Que esto es una pantomima. Que esto es una vergüenza. Que esto no hay derecho. Que esto es un fraude como una catedral. Que no puede ser el fútbol español la mierda en la que se ha convertido, hombre. Que no.
Venga, foto.
Más claro agua.
Ahora que foto.
Dale el dato del clásico a este.
Muy bien, Cañete. Miguel Ángel Puente, Radio Nervión. Hola, muy buenas.
Muy buenas noches, compañeros.
¿Por qué da rodeos? Di lo que tengas que decir. No, andáis dando rodeos y no se os entiende.
A ver, si me preguntas si me siento orgulloso, no me siento orgulloso, ¿eh? Yo me fui a casa disgustado. Me fui a casa disgustado por el partido y me fui a casa disgustado sobre todo por los tacos. Sí, es verdad que luego cuando me mandaron el vídeo vuestro me quedé más tranquilo porque yo creí que había dicho dos tacos y digo solo uno. Entonces, ya respiro, pero luego si te paras a analizar lo que digo después, lo creo firmemente. Y yo soy una persona que generalmente y por norma respeto bastante a los árbitros. En mi programa nunca hablo de ellos, siempre paso de puntillas la mayor parte, salvo contra Madrid y Barcelona, que es los partidos que más me irritan.
Claro, claro.
Solo pasa,
o sea, pasas puntillas de ellos cuando juegas contra el Villarreal, contra el Elche, tal, pero cuando llega Madrid,
cuando
ya te empiezan,
cuando se, claro, cuando se tira Muniain en el área, pasas de ello.
No, no, cuando se tira Muniain en el área, y si veo que se tira Muniain en el área, lo digo, es que nunca he tenido ningún problema, y es más, mis hijos han jugado al fútbol y les tenía prohibido protestar a los árbitros, mi hijo ahora es entrenador y no protesta ni una sola decisión de los árbitros, pero que hay momentos en los que...
Claro,
explotas, claro, explotas, y hemos llegado a un momento en nuestra liga que es que ya no sabemos nada.
Claro, claro.
Es que ya solo sé que no sé nada. No sabemos cuándo es mano, no sabemos cuándo tiene que entrar el VAR, no sabemos cuándo cuándo hay que tirar una línea trigonométrica para...
Rectas, si solo pedimos líneas rectas, sí, Miguel Ángel, ya, es lo rectas, único que pedimos, que sean rectas.
Y que y que tengan el mismo
grosor, claro, que y sean luego, finitas.
Hay,
claro,
hay fueras de juego que son, pero me da igual que nos piten a mi equipo también, o sea, sí, a favor, hay, sí, que sí, son actos de fe. Y tú sabes que trabajas en televisión, como yo, que de un frame a otro...
Sí, sí, totalmente, cambia totalmente dónde está la pelota.
Y pues, un frame es una milésima, pues, o sea...
Te iba a decir que podía haber pasado un poco más desapercibido fuera de Bilbao, pero claro, ayer lo puso el Grupo Risa y hoy a lo mejor alguien te ha dado un poco la tabarra o lo que sea, pero que...
Ah, bueno, yo el lunes el programa de la tele ya pedí perdón, ya me disculpé y los mensajes que nos llegaban fue, ¿para qué? Te quedaste corto y todas esas,
claro,
cosas.
No, la gente
yo sé que estas cosas a los aficionados al final, a los tuyos, les gusta, yo lo reconozco. También sé yo como profesional y también yo tengo que entonar el mea culpa. Y yo me fui a casa sabiendo que me había equivocado,
bueno,
de las formas.
No, pues yo interpreto, efectivamente, no, vale, no es académicamente correcto, pero es que a mí me gusta tanto la gente que vuelca su pasión en su profesión y en su forma de actuar, dentro de que se ha controlado. Y esto, pues oye, no deja de ser una protesta por algo que había pasado, que por cierto tenía razón, era una jugada que vamos, que no,
vamos,
tenía, que no tenía ningún sentido. Así que nada, que nos lo hemos pasado muy bien escuchándote y que...
No, sí, yo también, sí, ayer a la madrugada cuando me lo mandaron, que yo sé de meterme tarde a la cama también, porque mi programa lo termino a las 12 de la noche en la radio,
¿sí?
Bueno, me empecé a reír y ya pues me metí a la cama, pues muerto de risa también,
claro,
¿no?
Claro,
pero bueno, que al final pues es eso, que son cosas que
pero
pasan.
No te preocupes, que conociendo al Grupo Risa no van a andar pendientes,
no,
de ti si le anulan un gol al Atleti la semana que viene o lo que sea, no te preocupes.
No, tampoco, ya te digo yo que tampoco van a encontrar nada.
Bueno, no te cortes, tú sigues siendo tú, ¿no? Que no te cuarte el hecho de que esté la gente ahí pendiente.
No, a ver, yo he sido siendo yo toda la vida y seguiré siendo yo toda la vida.
Muy
pero
bien.
Bueno, que hay cosas que a veces, pues bueno, pues que claman al cielo y otras veces que exigimos demasiado a los árbitros, cuando, como suelo decir yo, ni siquiera la International Board se lo pone fácil, porque cada día las normas que crean son cada vez más enrevesadas, más complicadas, más interpretables, y hay que hacer un máster para arbitrar un partido a la velocidad encima que se juega hoy en día y con 200.000 cámaras viendo el desarrollo del choque. O sea, aquí nadie ayuda. Absolutamente nadie.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, adiós, hasta luego. 12:37, ha ocurrido algo importante también en las últimas horas, que es un simpa, el mítico hecho de irse,
sí,
sin pagar, de unos seguidores del Liverpool anoche en un local de copas de Madrid. Hemos mandado a nuestro periodista de investigación más destacado, que es Isaac Avilés. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Experto en simpa.
Al lugar de los hechos, sí, porque él sabe...
Sabe detectar
dónde puede haber un simpa y tal, y ha estado en el lugar de los hechos, hablando con los protagonistas o por la gente, con las víctimas, digamos, ¿no?
Sí, exactamente. Hemos estado en la discoteca Como. La discoteca Como está en Espocimina. ¿Os acordáis que yo el martes estaba allí? Cerca de los pubs donde estaban los aficionados del Liverpool, a unos 300 metros, para que la gente se haga una idea de la Puerta del Sol. Y bueno, allí no he podido entrar porque es verdad que estaban reunidos, no habían abierto todavía, aunque ya a esa hora normalmente están abiertos, pero estaban reunidos, seguramente
normal,
hablando de lo que había ocurrido. Y después, bueno, muy educadamente nos han dicho que no querían hacer declaraciones porque les hemos ofrecido la posibilidad de hablar hoy y explicar aquí en el partidazo qué había ocurrido, pero han dicho que no querían hablar.
No, di literalmente lo que te han dicho.
Bueno, han dicho que la prensa siempre nos perjudica.
No hablamos con nadie y menos con periodistas.
Prensa,
y menos con periodistas.
Y tú las
me gusta, con nadie, como diciendo, o sea, no hablamos con nadie, da igual que venga aquí un frutero, un taxista,
porque
un
yo le he dicho,
carnicero.
Somos un programa deportivo, dice, da igual.
No.
cola.
Di la verdad, tú has dicho que yo soy cliente, joder.
Sí, claro, sí, sí. Pues, bueno, pues muy amablemente sí. Nos han dicho que
¿de
no,
cuánto
que...
fue el Simpa?
Bueno, pues eso no nos lo han querido confirmar.
Según
sí
las
han dicho
informaciones...
que son, es mucho dinero. Según las informaciones, más de 2.000 euros.
2.000 bueno, euros de Simpa, no está
sí,
mal, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
Para ser en Huertas, que no es vale, el Rich, porque en el Rich lo haces con tres cafés. Pero aquí, claro...
Pero dos personas, 2.000 euros, es vale. Imposible.
No, pero a ver, la historia era...
invitaron a todo el mundo.
Claro, la historia era que ellos... no me han confirmado tampoco que fueran seguidores del Liverpool. Sí me han dicho que tenían muchos seguidores del Liverpool alrededor.
Hombre, podrían ser, entonces.
Entonces, bueno, pero sí me han dicho que eran de habla inglesa, aunque podían ser americanos.
Tiene pinta de que... Pero bueno, tiene pinta de que... Liverpool. Estaban con gente de Liverpool y hablaban en inglés.
Exactamente.
Llámame.
¿Llevaban camiseta roja?
Pero, claro, el elemento distintivo no es que ellos les hicieron creer que podían asumir cualquier tipo de cuenta. Entonces,
o sea, eran unos señores que
exacto,
se les veía no se les veía el típico mamao, sino que era un
exacto,
señor que tal. Vale.
Exactamente, gente que dices, bueno, no tengo dudas de que al final me va a pagar lo que pida. Entonces empezaron a invitar un poco a la gente que estaba alrededor, a pedir copas, a pedir, yo les he dicho, copas, botellas, y me dijeron, sí, sí, pedían de todo, copas, botellas.
Y venga, y empezaron vale. Rondas allí.
Pues parecen nuevos, porque cuando llegan una botella, los sitios caros también ya te...
Hombre, claro.
Sirven sí, rápidamente pero... la cuenta para vamos. Que pagues antes de empezar a consumir la botella.
Y en los baratos más, por si acaso.
Yo creo que ellos vieron que ahí no había problemas y dijeron, bueno, pues luego cuando acaben les decimos, señores, esta ha sido la factura. Pero por lo visto, pues intentaron estar listos.
Y si eran dos por... y uno pensaba que ya había pagado el
no,
otro.
Por eso, lo que
si...
yo, no, eso siempre se dice. No,
pero
no,
por
no,
lo que me comentaron a mí, ellos pagaron una primera factura muy importante.
Sí, de 1.000 pavos.
Muy
sí.
Importante.
Sí, para dar confianza.
Y ahí se vinieron arriba y se dijeron, todo el garito...
Pagamos nosotros.
Y es cuando se desmadró la cosa sí. Y los tíos dijeron,
claro,
no,
ahora
vamos.
Eso sí, me ha dicho y me ha insistido que no hubo ningún incidente, que la
claro.
Noche fue súper
no,
tranquila.
No, claro,
y...
incidente, a ver, estaba en la gloria.
Sí, como dice David, pagaron una factura ya tienen los datos para pillarlos.
Claro.
Sí. No, se pagaron en cash, ¿no?
Igual pagaron en cash como Piqué.
No, bueno, con la tarjeta, bueno, que localiza la tarjeta.
Pero igual sea. Pagaron en euros, claro, en claro, billetes, claro. Claro. Esta gente sabe Dios cómo...
Yo he leído que eran 90 copas de champán, lo que
no, 90 copas, 2.000 euros.
Sí, sí, tranquilamente.
Si sí, es champán.
Pero champán, bueno, en ese sitio en no. Huertas no hay champán de...
Bueno, tú que sabes.
Bueno, Huertas ahora de todo. Creo. Te ponen bueno, un semiseco de los que te meten en la cesta de...
Bueno.
Huertas ahora de todo. Escucha, una de las cosas que peor me pareció, que me ha pasado a mí recientemente en un recinto hostelero, me pareció fatal, fue, entro en un sitio totalmente vacío, y le digo, una caña, y me dice, 3.50. Y yo digo, pero vamos a ver, no hay nadie en el bar, o sea, no hay nadie en el bar, no has hecho la demanda de coger el vaso, de ponerme la caña, y me la vas a cobrar antes de... Pero es imposible que me vaya sin pagar, o sea, es que me voy a estar mirándote aquí. Me la quiso cobrar antes de ponérmela, y por supuesto, me la cobró antes de ponérmela. 3.50.
Pues deja haber ido.
Te vas.
No,
en Madrid supongo, ¿no?
Caña,
no fue
caña
Madrid.
O doble.
No fue Madrid.
Y por no. La risa ya sabemos dónde es.
No fue Madrid.
Entonces es normal que te lo pongas.
Sabes dónde fue, ¿no?
Sí.
Al otro lado de la muerte.
Sé incluso quién es el dueño del sitio.
Efectivamente,
¿no?
No, pero no, ya no seguimos por ahí. Gracias, Morris. Pues nada, oye, labor de investigación, pero no han querido hablar. Los dueños ya no hablan con nosotros ni los de los bares. Ya, imagínense cómo es hacer un programa de radio por la
algo
noche.
Malo habréis hecho.
De verdad, ¿eh? ¿Cómo es que vamos a los bares de copas?
De
que eran
mayor.
Nuestro feudo. O sea,
nuestros amigos.
Hemos crecido en los bares de copas. A mí me dejaron mis padres abandonados en una cesta en el Bambara.
Hasta nos invitaban.
Nos invitaban, ¿no? Teníamos reservados. Bueno, pues ahora ya ni nos habla los de los bares de copas. ¿A dónde vamos a llegar? 12:42. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Recordad que en la final de la Supercopa de España de Burgos, Bengoechea perdonó la roja a Ceballos por tirarle del pelo a Gaby. Increíble que ahora el Madrid se queje de los árbitros de esta forma. Le dedicáis más tiempo a Melchor y sus quejas sobre las actuaciones arbitrales contra el Madrid que a los errores cometidos contra el 90% del resto de los equipos de la Liga.
Una vergüenza.
Otro oyente dice, se está demostrando que el Barça ha manejado a los árbitros en España, afectando directamente al Madrid y seguir riéndos de Melchor cuando solo demuestra la verdad. 3 penaltis en 3 años, casi sin rojas, y seguir riéndos. Es increíble lo vuestro. Otro oyente dice, en la nómina de árbitros que no le gustan al Madrid están absolutamente todos, así que todos ya tienen preparado su correspondiente vídeo en Real Madrid Televisión. Y decía un oyente, menos mal que tenéis a Gemita Santos con esa voz que transmite tanta paz. y tanta tranquilidad entre tanta llena ladrando.
Muy bien traído, porque está Gemita Santos otra vez. Está Gemita Santos otra vez con nosotros. Y además
y
está...
Simon Rack.
Con Simon Rack, soy embajador.
Y ahora con Simon Rack. Es que esto es muy fácil de decir. No es que yo ponga esta voz pacífica, es que esto te llena de alegría. Hombre. Mira, Simon Rack, las estanterías que te duran toda la vida.
Toda la vida.
Tú te las compras ahora mismo, Juanma bien lo sabe.
Y te entierran con ellas.
Excelentísimo embajador.
Te las llevas para el otro... te las puedes llevar para el otro mundo perfectamente.
Que sí que te duran para siempre.
Y las
que
montas
es un regalo,
¿no?
De sí, claro. Calidad. Sí, las monta Juanma.
Es muy fácil. No, yo no las monto todas. Yo monté las de mi casa, pero que es facilísimo. No llevan tornillos ni nada, pero es que además que tienen una sujeción.
¿No llevan tornillos?
No. O sea, que en cuanto pones la placa, se engancha. No sé cómo explicarlo, pero es
muy bien explicado que para algo eres embajador. En serio, que es facilísimo de montar una estantería Simon Rack. Les han dado hasta premios en Estados Unidos por lo fácil que es el montaje de las estanterías. Todos son ventajas.
Oscar,
el
mejor montaje.
Simon Rack. Y es el regalo perfecto para el Día del Padre. Aún estás a tiempo de pillarle a tu papá una estantería Simon Rack. Las estanterías del elefante, las que pueden con todo para tu trastero, tu garaje, tu almacén, la habitación, la despensa, donde quieras poner una estantería que sea Simon Rack. Las del elefante, sí, Mon Rack.
Joseba, ¿te gustaría que te regalara Ander una estantería?
Sí, claro.
¿Te gustaría, Joseba?
Sí, lo veo difícil, pero sí.
Fouto, ¿te gustaría que te regalara una?
Me encantaría.
¿Por agarrar qué es?
Os voy a conseguir una estantería.
Ah, muy bien.
¿Vale? Os voy a conseguir una estantería.
Venga. Otra para el Barça, para que guarden los informes de Negreira.
Vale, perfecto.
Y otra para ti, que te falta un tornillo.
12:45, sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija.
Ya. Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo vives.
Lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés, del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
Para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Amantes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas estas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos en el partidazo, cadena COPE, Evangelio. Mañana tenemos programación especial a mediodía con el sorteo de Champions. ¿Europa League es mañana también o...?
Europa League es mañana a la una de la tarde.
A la una, vale.
Y Conference, que ya nos da igual, a las dos de la tarde.
Vale, nos coincide el sorteo y la lista de la fuente.
Sí, la lista es a las 11:30, el sorteo es a las 12:00 y a las 12:00, y a partir de las 12:30 la primera rueda de prensa de Luis de la Fuente después de dar la lista. O sea que iremos desde 11:30 a la una de la tarde. Con Santi Duque y con Munilla.
Vale, perfecto.
Lo contaremos todo.
¿Cuándo se juegan los partidos de cuartos?
Es después de Semana Santa, que
sí,
es...
son dos semanas seguidas.
11 y 12, creo.
Dos semanas
la ida,
seguidas.
11 y 12, y la semana siguiente la vuelta.
Eso es.
O sea, la semana de Semana Santa es la vuelta de la Copa y la siguiente semana.
11 y 12, Champions, el día jueves 13, Europa League, y 18-19, siguiente semana, la vuelta de cuartos de final. Y exactamente lo mismo la Europa League. En una semana se juega la ida y la vuelta.
Eso es.
Y ojo... porque hay eliminatoria larga y eliminatoria corta.
Sí.
Es decir, puedes jugar el partido de ida el miércoles y entonces juegas la vuelta el martes.
No, si juegas el miércoles, seguro que juegas la vuelta el martes.
Es decir, efectivamente, si juegas el miércoles la ida, juegas el martes la vuelta. Pero si juegas el martes la ida, juegas el miércoles de la semana siguiente la vuelta. Parece una tontería.
No, no.
Pero hay dos días de diferencia. Dos días de diferencia.
Sí.
Bueno, recordemos los bombos, Evangelio, es sorteo puro, por supuesto, y se sortea el camino hasta la final.
Sí, se sortean cuartos de final, semifinal y la localidad de la final, que la final de la Champions este año, recuerdo que es el 10 de junio en Estambul, en el estadio Ataturk. Al Real Madrid le puede tocar cualquiera de los otros siete, Nápoles, Milan, Inter, tres italianos, dos ingleses, Manchester City y Chelsea, un alemán, el Bayern, y un portugués, el Benfica. Puede haber un Inter Milan, por ejemplo, o puede haber un City Chelsea.
Si te dijeran cuál es la María que le puede caer al Madrid.
María no hay ninguna, pero, yo elegiría como menos duro de todos al Inter de Milán.
Menos duro al Inter de Milán.
Y después al Milan, o sea, para mí los dos italianos que no son el Nápoles son los dos equipos más, digamos, asequibles.
Porque yo supongo que todos coincidimos que el coco es el City y Haaland. Aunque hay algunos iluminados que dicen, no, si le viene bien, la forma de jugar el City le viene bien al Madrid.
Pues yo soy un iluminado porque a mí me parece más peligroso para el Madrid, el Bayern de Múnich, que el City.
El Bayern también está.
¿En
el Bayern?
¿Serio? ¿Lo pensáis?
Para mí sí.
Pero
aquí
está Haaland en el...
Bueno, ¿y qué? Y está militado en el Madrid.
Es más, para mí el Madrid, siendo lo que es en Europa, que es el auténtico rey de la Champions, para mí el gran favorito de esta Champions es el City de Guardiola y de Haaland. Es que yo creo que el City el año pasado, que era un equipo casi perfecto, no tenía el delantero que tiene en esta temporada, que me parece una barbaridad.
Vosotros, y el Bayern no tiene un Haaland, David.
Correcto, es que no tiene a Lewandowski, claro. Además.
Pues mira, vosotros en la eliminatoria Real Madrid-City veis mucho más favorito al City que al Madrid.
Ya lo vi el año pasado, este año todavía más.
Es que el año pasado le echó el Madrid al City.
Yo estoy al Madrid favorito en cualquier eliminatoria. El favorito de los ocho.
Yo os digo una cosa, yo veo tan favorito como todos para esta eliminatoria de cuartos, no para una hipotética final. Una hipotética final sí que no le doy como favorito, porque sería la primera vez y esto deslumbra mucho todos los focos que hay allí. al Nápoles. El Nápoles es un equipo brutal. Yo, el otro día me hicieron una pregunta.
¿Ha dicho Guardiola?
Bueno,
sí.
Guardiola lo dice porque Guardiola nunca se dice a sí mismo. O sea, tiene una jeta también Guardiola.
Otra intención.
Él ha dicho Nápoles.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Bueno, pero yo, no que soy, yo que soy más objetivo porque no tengo intereses por medio, como Guardiola, es brutal. Mira, el otro día me preguntaron qué tal era el portero del Nápoles. No pude contestar. Es que no le he visto parar todavía. O sea, es verdad. Meret, es que el Nápoles se habla... del Nápoles se habla lo bien que ataca, lo bien que trabaja en el centro del campo, lo directo que es, lo vertical, lo, cómo juega por banda, etcétera. La grinta que tiene, como dicen los italianos. Pero no se habla del sistema defensivo que tiene, que hace que su portero viva muy cómodo. ¿Os acordáis
pero
de
aquel... Cañete, Madrid-Nápoles... Madrid-Nápoles, lo tienes
yo
claro.
Yo te digo que le doy todas las opciones que... Yo no le doy opciones en la final porque no creo que un equipo que no la ha ganado nunca la gane la primera vez. Para mí es más favorito el City si llega a una final, esta final, no por el equipo que tiene,
porque
que
ya la
que llegó.
Porque
pero una final, una eliminatoria.
Pero para la eliminatoria de cuartos yo te digo que el Nápoles es tan favorito como los demás. Yo me acuerdo de un equipo que era el Milan de Tassotti, de Maldini, de Costa Curta, de Gulli, toda esta gente, jugaba un portero, se llama Giovanni Galli, de portero. Sí. No supimos nunca si era un buen portero, ¿no?
Morales, no a ti ¿qué te parece? Sorteo, María, ¿coincides en
por supuesto
en los dos o sea, Inter y
cualquiera
Milan?
De la ciudad de Milán sería
vale. Y el Coco, cruce. ¿Quién es el Coco?
El Coco para mí es el City, por encima del Bayern. Yo creo que ya el Real Madrid ya le toca un sorteo bueno, porque lleva unos cuantos que se ha acabado ya con la leyenda de las bolas calientes y demás. Le toca últimamente siempre lo peor, y el año pasado es buena prueba de ello, y este año también. Y espero que le toque a alguien asequible en el primer cruce. No me gusta que se sepa el camino, la verdad es que me parece que le quita emoción. Y a ver si evita al City hasta la final. Yo creo que la final más bonita para Estambul sería un City-Real Madrid. Para mí,
yo también lo creo,
es el partido más grande.
También estaría
más grande que podemos ver a día de hoy.
Pues una eliminatoria doble partido Madrid-City sería tremenda. Yo prefiero una final, ¿eh?
Yo no. A mí para una final...
prefiero dos partidos en vez de uno.
Ya fue tremenda la temporada pasada.
Por eso digo, repetir una eliminatoria de esas.
Es una maravilla. Y hablamos del Bayern y tenemos en la memoria reciente bastantes exhibiciones del Madrid en el Allianz. Da menos miedo, yo creo, al madridismo el Allianz Arena que...
¿Decías, Santi?
No digo que hay otro que puede dar sustos también muy grandes, que es el Benfica.
Estoy de acuerdo.
Está jugando francamente bien. Y es, vuelvo a repetir, para una final no es un rival. O sea, no le veo un rival de entidad.
Para eliminatoria, para creo, Santi, para el Madrid.
Pero una eliminatoria de cuartos de final, el Benfica se lo va a poner.
¿El Bernabéu, tú crees?
A quien, no, yo a quien le toque.
Yo creo que el Bernabéu
a quien le toque tiene un problema con el Benfica y tiene un hueso terrible
ayer
con el Napoli.
Ayer se le vio un pozo al Madrid, una forma de competir diferente al año pasado,
sí,
una
aprendió de los errores,
un mandato incontestable.
Pues sí,
yo creo que el Bernabéu
que el último que va a poner aquí en duda, Santi. El último que va a poner en duda aquí es al Real Madrid soy yo, que eso no hay ninguna duda de quién es el Real Madrid, pero te digo que el Benfica es un equipo que bueno, pues oye, te toca el Benfica y te dices, bueno, bien, fenomenal, ¿no? Porque es el Benfica, no es el City, no es el Bayern, no es el tal, no es el cual. El Benfica es un equipo muy difícil. Es un equipo que está jugando muy bien.
Y a la una el sorteo de la Europa League con el Sevilla, que tiene como coco, supongo que el United.
United, para mí después la Roma. Sí. La Roma de Mourinho es que contra la Real Sociedad la he visto competir muy bien. Está la Juve.
A Joseba le gusta.
Me parece dificilísima la Roma. Pero es horroroso.
Es que va a ser un rival duro.
¿El Leverkusen de Xabi Alonso?
El Leverkusen de Xabi Alonso. Y está también el Sporting, que acaba de eliminar. No lo olvidemos, al líder de la Premier.
La Premier, qué desastre de liga.
El Feyenoord y el Unión Saint-Gilloise, que es el equipo más modesto, el belga, de todos los que va a haber mañana en el bombo de la Europa League.
Vale, pues esa es la manera.
Te ha sentado mal, ¿eh? Esa eliminación del Arsenal. A ver si te recuperas.
Pues sí. Esta es la voz de Luis de la Fuente, nuestro seleccionador, que mañana da su primera lista.
Estoy muy convencido de hacer un gran equipo, un gran bloque. Mi palabra clave es equipo. Y formar esa unión que hemos tenido en tiempos pasados, pues reflejarla ahora en el futuro, con jugadores nuevos que se van a incorporar también a este nuevo proyecto. Yo creo en el líder, no creo en el jefe. Yo quiero ser el líder del equipo, pero desde el convencer a los jugadores de que son capaces de hacer algo que está a la altura de su nivel profesional y su capacidad futbolística.
¿Dónde están los que decían que Luis de la Fuente iba a filtrarle a la prensa quién iba a llevar, quién no iba a llevar, que si esto es lo que quería, es un seleccionador amigo y tal, no sé qué? ¡Miguelito!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Nada que rascar, ¿verdad?
Bueno, hombre, algo intuitivo.
Ahora molaría que te diera la lista entera.
Porteros.
A ver.
Podemos intuir o saber alguna cosa, pero es evidente que filtraciones no hay. Me alegra lo primero que David Sánchez siga entregado a la Roja, como en el pasado Mundial de Qatar. Y
¿ah,
que
sí?
Esté pendiente
¿estás
de
entregado,
sí.
David?
Pues no he dicho, me consta que sí.
La verdad es que no. La verdad es que estoy muy... No.
Tú eras de Luis Enrique, ¿no? De España.
Muy de Luis Enrique.
No, pero después de lo de Sergio Ramos y dijiste que volvías a caer...
Que te había ganado para la causa.
Me está ganando para la causa. Yo lo comentaba ahora fuera de antena. Yo creo que es que Luis de la Fuente, como entrenador, no lo controló mucho. Me parece una muy buena persona y creo que por eso la prensa va a ser durísima con Luis de la Fuente. No digo mañana, ¿eh? Digo durante toda su etapa. Vale, como
depende cómo le vaya. Depende cómo le vaya, ¿no?
Espera, claro. Dejad a Miguelito, a ver qué quieres contar, Miguel.
Bueno, a ver, que para empezar va a haber, de los 26 que fueron al Mundial, yo no sé si en la lista de mañana habrá 12, 14, como mucho. Va a haber un cambio de guardia importante en cuanto a los capitanes, porque, bueno, aparte de que Ramos evidentemente ya es historia en la selección, Busquets también dijo que dejaba la selección. Yo tengo curiosidad por saber qué va a hacer Luis de la Fuente con los dos siguientes capitanes en el Mundial de Qatar, ¿algo? Con Jordi Alba y con Koke. A lo mejor ninguno de los dos está en la lista de mañana. Y luego, yendo un poco por líneas, bueno, pues en la portería yo creo que va a volver Kepa. Unai Simón está lesionado, tiene molestias en el tendón de Aquiles y creo que se va a quedar fuera de la convocatoria. Así que Kepa a lo mejor es el portero con el que arranca esta nueva andadura Luis de la Fuente.
O sea, lo lleva y para jugar, dices.
Sí, yo creo que sí, bueno, hay que ver, ¿no? Yo creo que Robert Sánchez también va a estar, creo que David Raya no, veremos a ver si está Remiro, pero vamos, yo creo que Kepa, en ausencia de Unai Simón, sería, es lo más probable, el
yo
portero...
Yo llevaba a Sergio De Gea. Sergio
De Gea.
De Gea.
De narices que un día que se lesiona Unai Simón vaya un portero que no ha ido en los dos últimos campeonatos.
Sí, pero bueno, es un portero de su confianza que, bueno,
está bien que
ha perdido la confianza.
Muy bien, muy bien,
no,
muy bien.
No, yo no, perdonar, es que yo no lo discuto, es que sí, tenía sí. que haber ido a la selección. O sea, sí. Yo no soy el que lo discute.
Y luego, pues a partir de aquí, pues muchos nombres, ¿no? Como por ejemplo el regreso de Ceballos, de Fabián Ruiz. Zubimendi, pues otra de las novedades, Mikel Merino, vamos a ver si está Gaby Veiga, y luego algún caso curioso, por ejemplo Lenormand, que está en los planes de futuro del seleccionador, todavía no tiene la doble nacionalidad, por lo tanto no va a poder ser convocado, y a ver qué pasa por ejemplo con Brahim Díaz, un futbolista que ya ha tenido alguna ocasión con Luis Enrique de estar con la absoluta, también debutó en aquel famoso partido previo a la Eurocopa con Luis de la Fuente, con el COVID y demás, pero también está siendo pretendido por Marruecos. Brahim quiere jugar con España, pero está a la espera de noticias. Bajsetic, el jugador del Liverpool, está lesionado. El plan era convocarlo con la sub-21, todavía no con la absoluta. Y bueno, pues también podría haber algún regreso, como por ejemplo el de Mikel Oyarzabal, que se perdió el pasado Mundial por lesión. Por supuesto, Rodri, como ya te contó en su día, Juanma, de la Fuente, en ese estudio, no va a dejar de ser central y va a pasar a ser medio centro, yo creo que el líder del centro del campo de España.
Oye, Miguelito, ¿José Lu, el delantero del Español, tiene alguna
está
opción
en la
de
prelista.
Ir? ¿Y tiene alguna opción de ir mañana?
Bueno, yo creo que está mejor posicionado Borja Iglesias que él. Vamos a ver también qué pasa con Yago.
De Yago Aspas, que no deja, es lo que te iba a decir, que no deja.
Uno de esos tres yo creo que va a ir.
¿Se sabe
no
algo?
Sé cuál.
Es que,
por cierto, el nuevo capitán de España sería Álvaro Morata. Si no van Alba y Coque, el nuevo capitán de España es Álvaro Morata.
Y la pregunta, Miguelito, ¿va a convocar mañana a Eric García?
Yo creo que Eric García y Ferran Torres se van a quedar fuera. Es mi impresión.
Y la mía.
El Barça va a pegar un bajón bueno, ¿eh? Hubo 8 jugadores mundialistas. Y vamos a ver cuántos hay mañana. Yo creo que Ansu Fati a lo mejor también
hombre,
se queda
Gaby,
fuera.
Gaby, no. Pedri, ¿no?
Perdón,
Gaby, Pedri, sí, Valde
con
también.
Todo el cariño del mundo, con todo el cariño del mundo. Es que no han hecho méritos para estar en la selección española ni Eric García, ni Ansu Fati, ni Ferran Torres.
Bueno,
es
Ansu Fati te queda la esperanza de...
Sí, pero eso es una esperanza, hombre, no méritos. Es que el resto de jugadores, de delanteros dirán, oye, perdón, es que lo mío no es una esperanza, bueno, es que yo estoy metiendo goles.
Yo me meto muchas veces...
Morata no está atravesando el mejor momento.
Tampoco. Yo me meto en la cabeza siempre de Yago Aspas. O sea, Yago Aspas cuando ve una lista de la selección...
Claro,
pero que pueden ir los
dos. ¿Es
una
broma o qué le pasa?
Pueden ir los dos. Es decir, yo lo
o sea,
de
Yago Aspas, que todos los años es el máximo goleador español o está cerca de serlo, que todos los años es el líder del Celta, que es el mejor jugador que ha vestido la camiseta del Celta, que no deja de hacer goles, que da igual la edad que tenga, que no deja de hacer goles, y que nunca está
yo,
en la lista.
Yo el temor que tengo broma, es que le aplique a Iago Aspas el mismo criterio que le aplica a Sergio Ramos. Es decir,
entonces no habría dicho las frases que dijo. Yo, claro, yo creo no, que abrir que, esa es puerta que... a jugadores veteranos es porque uno va a llevar. Y Busquets ya no puede ser y Ramos le ha cerrado la puerta. O sea
sí,
que
pero es que muchos no está en la prelista. O sea, no. La diferencia
escuchaste
con Ramos...
Ayer,
es que
escuchaste ayer...
Pero la noticia es no estar en la prelista.
Ya, ayer Ancelotti acaba un partido. Ancelotti, un tipo que habrá que escucharle de vez en cuando, ¿no? Que ya ha ganado muchas cosas como jugador, como entrenador. Dice,
sí, sí.
Bueno, tengo un grupo que tiene un gran compromiso, que tiene un gran talento y dice y una gran experiencia. O sea, la experiencia que tiene Bar directamente relacionada con los partidos que ha jugado y con la edad.
Sí.
¿Qué pasa en la selección? ¿Eso no sirve?
Claro, es que ayer Ancelotti habló de Kroos
y Modric.
¿Qué pasa
con Nacho, por ejemplo?
Tres respuestas sin que nadie le preguntase ni por Kroos ni por Modric. ¿Cuántas poniendo en valor la experiencia.
¿Cuántas preguntas,
alguien tiene que ir con experiencia.
¿Cuántas preguntas se le van a hacer mañana sobre Ramos a Luis de la Fuente? ¿Tú crees, Miguelito?
Pues hombre, yo es que creo que va a ser uno de los temas iniciales de mañana y
claro,
del comienzo de
tiene que
la
dar
semana,
su versión, tiene que explicar.
Juanma,
no, es que la pregunta es... ¿Por qué un deportista en activo en un club de élite no puede tener acceso a jugar en la selección española? ¿Cuál es el criterio? O sea, yo entiendo que no le llame, pero lo que no entiendo es que no le llame nunca.
La cuestión es la frase, haga lo que haga.
Eso es.
Es la
porque,
frase.
Porque Ramos en su comunicado de despedida dice que le dijo de la Fuente que hiciera lo que hiciera, no iba a volver. Versión que respaldó en el homenaje a Xavi en Tarrasa Albert Luque,
sí,
el director de la selección, sí, diciendo que es duro asimilar cuando te dicen que no vas a volver a hacer lo que hagas. Y yo tengo la impresión de que esa versión no la va a confirmar mañana de la Fuente, que esas no fueron las palabras.
Yo creo que va a ir por ahí la cosa.
Pues entonces hay pollo.
Pero sí, pollo, ¿por claro, qué? ¿Qué es pasado, Sergio Ramos?
No,
David,
es pasado desde el momento en el cual el seleccionador dice que es pasado.
Vale, pero queremos saber por qué. ¿Por qué?
Porque
por la edad.
Es su decisión.
No, pero bueno, pero que lo explique. Habrá algo.
Mi decisión.
No, David, eso no es una explicación.
Hoy es Sergio Ramos, mañana puede ser otro. A ti Sergio Ramos no es de tu cariño, de acuerdo, perfecto. No puede ser que haya una decisión, o sea, no está fundamentada en nada técnico, en nada.
Pero cuando lo hizo Luis
lógico,
Aragonés con Raúl lo aplaudimos.
Bueno,
No, Raúl no dijo. Es que Raúl no dijo. Raúl no lo llevó y no dijo
llevó
en ningún momento no va a ir,
ya,
haga lo que haga. Esa es la diferencia.
Esa es la gran diferencia.
Es que yo, Senabre, digo, está en su derecho de no llamarlo, por supuesto. Lo que no entiendo es que diga que no va a ir, haga lo que haga.
Yo estoy de acuerdo con.
Solo que no tiene criterio.
Yo estoy de acuerdo con Miguelito en que Luis de la Fuente mañana no va a ratificar
esa
versión. Bueno,
quedan 12 horas.
Iba a decir.
Es que,
yo le dije que para las próximas
Fuente...
convocatorias no contaba con él y Sergio Ramos a partir de ahí dijo, bueno, pues si no me vas a llevar, pues adiós a la selección.
Pero no creo que le dijera taxativamente, hagas lo que hagas.
Yo tampoco.
Bueno, a ver, mañana salimos de dudas. Miguelito, mañana te escucho en el especial a mediodía aquí en la cadena COPE.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias. Empieza una nueva era, Miguelito. Te van a responder con...
Suerte, Miguelito.
Llamándote por el nombre. Hombre, Miguel, bienvenido a la federación.
La Liga de Naciones cae en junio para empezar, ya veréis.
¿Que la va a ganar España?
Hombre, claro.
Pregúntale por Julián.
¿Dónde es la Liga de Naciones?
Italia.
En Holanda.
Italia.
En Holanda.
Países Bajos. Italia.
La primera fase.
Portugal.
En Italia. Esa cayó mal el billete.
En Italia
fue la última.
Es Ámsterdam y Rotterdam.
En la semifinal la jugamos con Italia, la otra semifinal es Croacia-Países Bajos.
Pregúntale por Julián Álvarez, ¿no? Por Julián Álvarez. Una
Julián Álvarez, sí es seleccionable. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Adiós.
Una y seis mensajes y... Hombre, Carlos Miquel, aquí en el estudio.
¿Qué tal? ¿Cómo
se nota que ha vuelto Fernando Alonso, eh?
Muy buena.
Ha estado...
Los de American ya, vamos, nos han comido la tostada.
Están en ERE. Hay ERE de América. Mensajes, Arau.
Mira, decía un oyente, el sorteo de mañana le debe al Madrid que le toque el Benfica. Acordaos de cómo se lo quitaron la pasada temporada. Por primera vez en mucho tiempo, por fin respetáis al Real Madrid. 14 Champions después, esta noche no habéis tratado al Madrid como si fuera el Escalerillas. Otro oyente decía, el sistema corrupto se está cargando la Liga Española. Se está viviendo el sorpaso italiano. A estas alturas de competición tienen a 6 equipos vivos en Europa. Mi enhorabuena. Y decía un oyente, buenas noches Juanma y a tu gran equipo que formáis el partidazo. Bueno. Especial mención a Isaac Fouto, gran profesional donde los haya. A este señor le haría el encargado del VAR, sería lo ideal. Un saludo desde Barbate, Cádiz.
Barbate, qué sitio más bonito.
Barbate, precioso.
Sí, ya, al lado de Zara de los allí, Atunes.
Bueno, familia Fouto.
Allá ¿qué vas a decir? Es la primera vez que te dicen una cosa así, Fouto.
Bueno, sí, a mí sí, a ti no sé. Bonito.
Fouto, Barbate, bonito.
Bueno, Barbate...
Barbate tiene su encanto, pero bonito.
Bueno, es bonito.
No es un pueblo, es verdad. Es un pueblo...
A ver, al dueño del chalet que alquila.
Gran mensaje el día en el cual Fouto mete la zarpa con el tema del árbitro clásico.
Sí.
Bueno, y escuchad a este oyente que manda este audio sobre la polémica arbitral.
Buenas noches, partidazo. Mira, ahí tenéis a Melchor. Ni un puñetero duro cobra por los informes de los árbitros, ¿sabes? Y muy bien a Melchor. Toda la razón. Hala, buenas noches.
Buenas noches. Es verdad, ¿eh? Ahí hace unos informes muy buenos.
Exhaustivos. Se le ha desviado un poco lo de muchos clásicos de Burgos, pero oye, bueno, lo demás bien.
Una cosa, no os vayáis. Quiero que os quedéis un momento porque hay colas en los concesionarios de Aston Martin para comprar coches. O sea, ha caído el sector, pero no hay Aston Martins para todos los que queremos tener Aston Martin ahora mismo en España.
Pues queremos. No son baratos, ¿no?
No, pero da igual.
Amigo.
Da igual, lo pones a pagar en 30 o 35 años, como me dijo una vez, siendo pequeño, me dijo, papá, ¿cuánto cuesta un Ferrari? Y le dije, 300.000 euros. Y dice, ¿y el piso donde vivimos? Dije, por ahí más o menos. Y dice, ¿por qué no vendemos el piso y compramos un Ferrari? No lo entendía. Dice, pero es que no lo entiendo. O sea, es una cosa lógica. Es mucho mejor el Ferrari que el piso. Claro. 1:08. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:12. Sigue todo el equipo de opinión del partidazo porque el tiempo de motor ha ganado mucho.
¿Y de Américas después?
De Américas después, para cerrar, sí.
Para cerrar.
Carlos Miguel, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Tenemos un invitado ilustre.
Pues sí, y además hay que agradecerle que lleva un ratito conectado. La verdad es que es una locura lo que hay en los concesionarios de Aston Martin, pero él te lo va a explicar mejor porque... Al final, lo que hay sobre todo es una locura por el merchandising. Porque, lógicamente, comprarse un Aston Martin no es fácil.
Es mejor comprarse una camiseta que un coche.
Efectivamente. Pero sí que se nota el efecto, y nos lo va a contar Jesús Romero, que es el gerente del concesionario Zaire de Aston Martin en Madrid, que es el concesionario más importante de España, donde ahí te puedes comprar el coche que usa Fernando Alonso a diario, que es un SUV de 707 caballos.
Me flipa.
Que te encanta.
Sí.
O te puedes comprar el más caro, que es el Aston Martin Valkyria, que es un Fórmula 1 carrozado y son 3,5 millones de euros. Y creo que en Taire vendieron uno el año pasado.
¿En serio?
Sí.
Hola, Jesús. Muy buenas.
Hola. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer estar con vosotros.
Nada, el placer es nuestro. La verdad es que no estamos muy acostumbrados a entrar a concesionarios de Aston Martin, entonces lo hacemos así de manera telemática y nos creemos que tenemos posibilidad.
Pues cuando queráis retransmitir desde allí directamente, lo podéis hacer, ¿eh? Invitados.
Pues un día sí.
Muy bien.
Sí, podéis hacerlo.
¿Hay algún Valkyrie a la venta o eso hay que pedirlo Valkyrie y tarda mucho en hacerlo?
Bueno, eso han sido series limitadas que ya están todas vendidas. Uh-huh. Aquí, afortunadamente, entregamos uno, justo como decía Miguel, en noviembre, y ahora tenemos pendiente entregar otro modelo Spider, pero ya son series especiales que ya no se fabrican más.
Y el de aquí de Madrid es muy conocida, sin darnos el nombre evidentemente, pero es una persona muy muy relevante, muy conocida.
No, en plan
de la Isla de las Tentaciones o algo de esto que...
No es ni conocido.
Esos son los ricos, mis ricos favoritos son los que no conocemos.
Esos son los mejores.
Esos sí que tienen suerte. Que estás al lado y no sabes que...
Son los ricos de verdad.
¿Eh? Hombre, vamos. ¿Hay fiebre realmente? O sea, ¿estáis notando que la gente va a los concesionarios y os pide cosas de Fernando Alonso? ¿O esto es una cosa que...
Sí, no, es cierto. Es cierto, desde el primer día, bueno, el lunes siguiente de la Fórmula 1, pues ya fue como un boom de llamadas, de solicitudes, de gorras, de camisetas, de todo tipo de merchandising relacionado con Aston Martin y con Fernando Alonso.
¿Y tenéis?
Sí, tenemos ya más agotado, pero bueno, ahora estamos de nuevo pidiendo. Vamos a ver después de este fin de semana, que me imagino que volverá otra vez esa aluvión de llamadas y solicitudes.
¿Qué es lo que más piden?
Gorras y camisetas. Gorras y camisetas.
Cuando llegue el Gran Premio de España, vais a flipar. Sí. O sea, vais a tener que poner un tenderete en la puerta, porque va a estar la gente ahí comprando un coche de 300.000 euros dentro del concesionario y va a entrar uno con los tres hijos a pedir las gorras de Fernando Alonso.
Sucede.
Sucede, ¿no?
Te puedo garantizar que sucede.
Claro, esto es lo anecdótico. Otra cosa es, la pregunta es, ¿Estáis consiguiendo vender más Aston Martin de lo que se vendía, por ejemplo, hace un año?
Bueno, yo creo que esto está comenzando, esta fiebre que está despertando Fernando Alonso con la marca, con Aston Martin. Sí tenemos clientes que son clientes potenciales que han estado durante un tiempo ahí a la sombra, y es cierto que a partir de este momento parece que están ya solicitando más información, más detalle, más configuración, y yo creo que en algún momento pues se ejecutará la venta.
Seguramente estaréis notando más visitas en la web, ¿no?
Sí, más visitas en web, más solicitudes de manera digital. Que bueno, en esas solicitudes se encuentras de todos, los que realmente están interesados y los curiosos. Claro.
Yo lo reconozco.
Con intención de curiosidad.
Yo configuro muchos coches en internet. O sea, luego compro lo que puedo, pero que configurar me encanta. Configurar, y les meto unas llantas que flipas. O sea, cuando lo configuro. Sí, en internet. Sí, llantas, sí. Las hay de 1200, 1500, 3000. Las de 3000.
Tú la de 20 pulgadas.
Claro. Muy fiel. Queda un neumático así finito queda el neumático. Luego sí, ya es otra cosa. Cuando voy a comprar el que compro es otra cosa distinta. ¿Cuál es el Aston Martin, digamos, más asequible? El que puede estar... Sí.
El de Juanma.
Exacto, el de Juanma. Sí, es el modelo Vantage, es el modelo más asequible. Ahora, bueno, en el año pasado ya sacaron la versión F1, ¿vale? Este año sigue, continúa la venta, y esa es la versión más económica. Después ya está el DB11, posteriormente el DBS... que es el Super Dillera de 720 caballos con motor V12, y luego ya están las versiones DBX, que hay dos motorizaciones, una de 550 caballos, los dos con motores V8, y la siguiente ya son las 7, le llaman 707, que son 707 caballos, que es la que hemos entregado a Fernando Alonso.
¿Y ese en cuánto puede andar, más o menos?
Ese coche aproximadamente... con algo de equipamiento y demás, estamos hablando de unos 350.000 euros.
350.000.
Claro, es que... desde 320.000 pues a 370.000 con la configuración ya que se le ha...
Es que yo, hablando en serio, yo asocio a Aston Martin a elegancia. Es decir, o sea, es una marca...
Lujo.
Sí, aparte... No, pero es que otras están asociadas al lujo, sin citar nada, pero algunas tienen un toque un poco macarra, ¿sabes? Pero yo a Aston Martin lo asocio un poco más a una elegancia...
Marca inglesa.
Sí, una marca británica, elegante.
El mejor cuero. Sí. Tú lo que quieres es que te haga embajador de Aston Martin.
Joder, me encantaría, pero no soy el perfil. No soy el perfil.
Ya eres embajador.
Oye, pero
embajador de Simon Rack.
¿Te consta, Jesús, que le gusta ese SUV a Fernando?
¿Cómo no le va a gustar?
No, vamos, sí, yo sí. Sé que le gusta porque...
Lo puso en Instagram y...
Claro, es que tiene uno en Mónaco y otro en Oviedo. Y resulta que le ofrecieron otro.
Sí, de hecho, un poco la intención que tenía el equipo, el Racing Team de Aston Martin, el acuerdo era entregar un Aston Martin, un DBX 707 aquí en España y un DBS Superligera en Mónaco. Y cuando él probó el 707, el SUV, dijo que prefería los dos SUV, los dos 707 DBX.
Sí, claro, el otro es un GT, es un coche bajito,
sí,
con que ya tiene 600 caballos, ¿no? Me parece, ¿no?
No, 720 más. Caballos.
Es que no bajáis de 700 ninguno, vale, bueno, 720, vale.
¿Eléctricos tenéis algo? ¿Aston Martin tiene algún coche eléctrico?
No. Por el momento no.
Ni híbrido,
el Valkyria, realmente ya un motor, son 1.200 caballos y lleva un motor de 1.000 caballos de combustión y 200 caballos con un motor eléctrico de hibridación.
Es como si fuera un Kers, parecido. Vamos.
Sí, lo
pregunto por mi ignorancia. En este tipo de marcas y de concesionarios, ¿te cogen tu coche de segunda mano? Es decir, si te presentas allí con un Clio, ¿te lo compran y te dan 1.200 euros por él? ¿Sí?
Recoger un Clio para nosotros es más fácil que recoger a lo mejor otro coche con un importe elevado, o sea... Si vienen con un Clio y compran un Aston, fabuloso. Vamos,
lo que pasa es que no habréis tenido muchos casos de alguien que se presente con un Clio.
Con un Clio no, pero con un Twingo han ido varios.
Sí. Es cierto que es un coche que es aspiracional y siempre, bueno, pues intentas tener algo mejor, ¿no? Pero siempre acuden con coches también de gran potencia, coches exclusivos, de gran cilindrada, coches similares a lo que están comprando.
¿Y cuánto tarda más o menos un coche ahora en entregarse, un Aston Martin?
Pues mira, por ejemplo, para DBX estamos tardando 6 meses.
No es mucho, para Vantage, para cómo está el mercado, no es mucho.
8 o 10 meses con otros coches.
Nosotros estamos en cifras bastante sensatas.
Hay marcas que están en un año, ¿eh?
Y más, nosotros, por ejemplo, en deportivos, en Vantage estamos más o menos en 8 o 10 meses y en DB11 o DBS, aunque este año ya sale el modelo nuevo, el DB12, ya estamos hablando aproximadamente de 10 meses a 12 meses.
Jesús, ¿habéis tenido...?
Sí es cierto que cumplen los plazos, eso es importante.
¿Habéis tenido la oportunidad ya de conocer a Fernando o todavía no?
Bueno, estaba previsto que se le entregase el coche en diciembre, pero no nos llegó el modelo que querían. Le entregaron uno de prensa que tenían en fábrica. Lo ha estado utilizando hasta febrero, que le hemos entregado nosotros este. Pero, o sea, la intención era que viniese aquí, digamos, al concesionario para hacer la entrega personal a él. Pero finalmente ya empezaba con la competición y ya estaba entrenando y ya estaba fuera y el coche lo mandamos a su museo en Asturias.
Supongo que para el Gran Premio de España tendréis organizadas muchas cosas, ¿no? Y eventos ahí con clientes y con...
Sí, Aston Martin la verdad que tiene, facilita unas entradas por un importe adecuado, pero es verdad que es una de las mejores marcas del paddock que en la organización. Entonces, bueno, pues tenemos ciertos clientes que ya las han solicitado y que quieren acudir a...
Claro. El del Valkyria, el que compró el Valkyria el año pasado, ¿no le mandaréis ahí a la Pelús?
Allí le
dé la Solana allí con la bolsa nevera. Ese irá, tendrá que estar cambiando la rueda de Fernando él cuando toque.
Tiene las posibilidades para poder estar, yo creo, casi en la pole.
Sí, sí.
De alguna manera.
No, desde luego.
Oye, Valkyria. Jesús, ¿y habéis hablado con gente del equipo y qué os dicen de Fernando y de su integración en la escudería?
Pues, mira, recientemente ha estado un técnico de fábrica y nos hablaba que el equipo, lo que es todo el equipo de competición, que están contentísimos con él, pero a él también, bueno, yo creo que se ve y se puede, cada vez que se le ve la sonrisa que tiene en la cara, no es lo que tenía anteriormente en el equipo que estaba anterior. Y bueno, lo que sí se ha visto es que se ha compenetrado muy bien con todo el equipo mecánico, todo el equipo técnico, y que ha dado un avance importante al coche. Se habla que la segunda evolución será para la sexta carrera, que es la que se hace en Imola. Sí. Y ahí creo que ya tienen una cantidad de mejoras que las van a poner en... Sabéis que todos los equipos van adaptando mejoras en cada carrera, pero siempre hay como una evolución importante que todos hacen, y en este caso va a ser en la carrera de Imola.
Jesús Romero, gerente de Tyre del concesionario Aston Martin en Madrid, que es el más importante de España. Gracias por estar esta noche con nosotros en directo a estas horas.
Gracias a vosotros.
Y nada, ojalá.
Y a todos los oyentes.
Ojalá nos veamos algún día en persona. Será una buena señal de que nos va bien la vida.
No, verdad, te repinta,
no te
bueno.
Puedes imaginar las ganas que tengo de verte en persona y de.
Pasar día a saludar.
Sí, voy a ir.
Para mí sería un placer que pasaseis un día por nuestro concesionario. Está en Glorieta de López de Hoyos. Que pasase si pudiésemos compartir un momento juntos y ver los vehículos que tenemos allí disponibles. No,
si lo que quiere Juanma es comprar.
Vamos todo el equipo con los niños.
Vamos, no, hombre, no, pero sí.
Estamos, no, podéis pasar, de verdad, que sí. Será un placer poderos recibir.
¿Hay kilómetro cero? ¿Hay alguno de kilómetro cero así ahora que esté...?
Para catarlo.
No, pero si tú quieres lo hacemos, tú no te preocupes. O sea, nosotros tenemos intención de vender lo que sea necesario.
Vale. Vamos a ver cuántos años me lo podéis poner y ya lo...
Yo dejo el carnet de familia numerosa.
Efectivamente.
También,
Juan, si acaso hay algún... A ver si con los 400 euros de la familia numerosa vamos tirando. Jesús, que bueno, enhorabuena,
bien, enhorabuena
por todo. Noche. Gracias, feliz noche.
Bien, muchas gracias, feliz noche.
Gracias. A todos. Qué educación, qué maravilla hablar con gente de... Fíjate, no se nos pone de huertas y se nos pone una persona importante del mundo del motor en España. De Aston Martin.
Que nos inundarían dinero.
Pues mira,
Aston Tú cállate, Martin. David, porque tú eres como yo, que ya teníamos un polo de Aston Martin mucho antes que Alonso.
Es verdad, ¿eh? De Hackett, ¿eh? Es una marca que tal. Bueno, pues compañeros, ha sido todo por vuestra parte y ya está.
De Americans, ¿no?
No, ahora viene de Americans, sí. Tienes que dar un título. No quieras abusar. Que ponte en su papel, que tú estuviste muchos años en su papel.
Que no abuso.
Que va a ganar Carlos Sainz.
No, te voy a dar dos titulares.
¿A qué hora es el Gran Premio?
Dos, encima.
Primero, 6 de la tarde.
Seis de la tarde,
a
el domingo.
A las 6 de la tarde, el domingo. La carrera, el domingo a la misma última hora, a las 6, el sábado, la calificación. Circuito favorable para Ferrari, que ¿sí? en teoría es se debería ser el español mejor colocado. Tiene una ventaja Sainz, Leclerc tiene 10 puestos en parrilla.
Ay, amigo.
Con lo cual Sainz puede luchar por el podio. Y Fernando Alonso, pista, ya lo ha reconocido hoy, que no es la mejor posible. Pero, ojo, pista en la que hay coches de seguridad, pasan cosas. ¿Y te imaginas que hubiera dos españoles en el podio?
Ojalá, ojalá. Americans, gracias. O sea, Americans, opinador, no sé cómo llamaros. Adiós, hasta luego. Carlos Miquel, adiós. Adiós, chao. Evangelio. Mañana chao. Te escuchamos. Ahora de Americans. Tramo final de este partidazo, que ha sido una gran noche de radio. Pasa por delante de la cámara David Sánchez. Hasta luego, David. Sí, 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 ha pasado por... está Paniagua, hola Pani.
Muy buena, Juanma.
Está Parra, hola Parra.
Buenas noches.
Sigue Senabre.
Aquí estoy.
Y sigue... ¿Y se incorpora Luis? ¿Luis está?
Sí. ¿Sí?
Hombre, Luis, te lo juro que no contaba contigo.
¿Por qué?
No sé, tenías...
Hombre, porque el rey de la novela negra a estas horas...
Sí, el rey de la novela negra...
Tiene que estar creando.
No, me lo imagino bebiendo un whisky solo, con humo y...
En una cabaña.
Sí. Ahí
es... Es lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo tengo un hueco para América.
Te imagino como Manuel Javois ahí en un bar de Madrid hablando de cosas de la vuestra y tal. A ver.
Pues no le conoces, de hecho.
Vale. Empezamos por ti, Parra. ¿Qué nos cuentas de el marzo, la locura de marzo? ¿Qué pasa?
Sí, el Mar Madness, el campeonato universitario, que si esto es de Americans, pocas cosas hay más americanas en el deporte que el Mar Madness, que es la competición de baloncesto universitario, quitando la NFL, la Super Bowl y el campeonato de fútbol americano también universitario y las World Series de béisbol. Esto es lo más grande que hay allí, más por encima, incluso por encima de la NBA. Ha empezado ya hoy. Y como hace siempre honor a su nombre, ya se han cargado a los primeros grandes equipos. Furman se ha cepillado a Virginia, que era número 4, pero es que Princeton, que es una universidad de empollones, se ha cargado a Arizona, con lo cual mi bracket, mi cuadro, ya no vale para nada. O sea, en el tercer partido de la jornada me he quedado con el bracket hecho trizas. El torneo termina el 4 de abril, en la madrugada del martes 4 de abril, es lunes en Estados Unidos, pero aquí es madrugada del martes, y los cuatro favoritos son Alabama, Houston, Kansas y Purdue. Toda vez que para el año que viene el número 1 del draft es Wembanyama, claro, están menos puesto el foco en los jugadores que
tranquilo,
hay ahí este año. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Brandon Miller, jugador de Alabama. Ha ganado Alabama y Miller ha hecho 0 puntos. Ese es el resumen. Joder, siguiente.
Pues si eso es el resumen, ¿cómo será cuando lo hagas extenso?
No, es que está postulado como el tercero, el segundo tercero vale. en el draft. Y a mí me encanta, es un alegrado jugador,
claro.
Pero hoy el primer partido 0 puntos.
Vale. Lo de Yamoran, Pani, que fíjate que es bueno, pero bueno, el chico en una entrevista, creo que en ESPN, ha negado bastantes cosas de las que se le han acusado últimamente, pero ya se conoce la sanción para él, ¿no?
Correcto, le han sancionado con 8 partidos, de los cuales ya habría cumplido unos cuantos y estaría en condiciones de volver a jugar el lunes. Memphis lo necesita y la NBA lo necesita. Él ha estado en una clínica de detox, sí. También recibiendo terapia, y bueno, parece ser que se ha en principio él dice que se ha dado cuenta de lo mucho que tiene que perder, y siempre nos felicitamos de que esta gente como ya Morán pues vea la luz y no se convierta en un juguete roto.
Sin duda. Carrera por el MVP, Luis, ¿entre quién sí. está?
Bueno, son tres. Jokic, que sería increíble que lo ganase otra vez, pero puede ocurrir. Antetokounmpo, que está liderando ahora mismo al mejor equipo de la NBA y podría ganarlo otra vez, a los Milwaukee Bucks. Y Embiid, que ahora mismo tiene más anotación que ellos, tiene 33.5 por partido. Filadelfia está tercero en el este, es decir, el equipo está ganando. Y yo creo que hay como cierta sensación de deuda con él, ¿no? Porque lleva varios años, sobre todo el año pasado, mereciéndolo. Y este año lo merece quizá todavía más, porque yo creo que está haciendo la mejor temporada de su carrera. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Quitárselo a Jokic o Antetokounmpo.
Senabre, una estrella del baloncesto y otra de la NFL son noticia. ¿Por qué?
Sí, porque ella, que se llama Kelsey Plum, juega en el equipo de baloncesto de Las Vegas. Él, Darren Waller, juega en el equipo de fútbol americano de Las Vegas. Se quieren, se casan y dicen que bien, vamos a ser felices, los dos somos deportistas, los dos vivimos en Las Vegas. Y la misma semana de casarse, a él lo traspasan a Nueva York. Entonces, bueno, se ha montado una pequeña polémica porque, bueno, el entrenador no tiene sentimientos, el entrenador no es un romántico, tal. Incluso ella ha hecho un tuit diciendo que es que a lo mejor se enfadó porque no la invitaron a la boda, el entrenador de, del equipo de NFL.
Parra, ¿qué partidos hay esta noche? ¿Me pongo algo ahora cuando llegue o no?
Está jugando a la Denver con los Pistons. Se iba perdiendo, pero han remontado. Lo último que he visto es que estaban a un punto. Están dos abajo ahora, en el tercer cuarto. No sé si lo vas a pillar. Le pillará para el final, que estará ajustado. Hoy solo se juegan cuatro partidos. Es que con el March Madness se lleva toda la atención. En lo deportivo, básicamente decir que Milwaukee ya está clasificado. Es el primer equipo que se ha clasificado matemáticamente para playoff. Es el mejor equipo de la temporada, el que tiene mejor récord. Y que hay tres eliminados matemáticamente, que son los Pistons en el este, y los Spurs y los Rockets, que ayer ganaron a los Lakers en el oeste. Son los tres equipos, vale, que ya no tienen posibilidades ni de play-in, ni de play-in nada.
¿Habéis visto alguno de los Americans, una peli que vi el pasado fin de semana en Disney Plus, El Menú?
Sí, no. Hablamos de ella aquí hace una semana.
Pues no me acuerdo.
Bueno, vale. la recomendamos, sí, muy, vale, muy bueno, muy bestia. Además, a ti, si
no cuentes, no se puede decir nada.
No, hombre, solo digo que a ti te gusta el mundo de la
comida. Eso es, pero no, comida, es que ya ahí, nada.
Ya está.
Luis, tienes que verla, ¿eh?
Sí, de hecho, la tenía para ver, ¿eh? Y la envié a empezar un día y al final vi otra cosa.
Pani,
¿no? ¿Es de comida?
Sí,
es de comida. Es de comida, sí, sí.
Parece que lo vaya a ser.
Sí. Pero es una peli sorprendente.
Pues habrá que verla. Ha empezado ya la tercera y que puede ser última temporada de una comedia fantástica que además a la gente del fútbol le gustará, que es Ted Lasso.
Ah, es verdad, por sí, cierto, que lo había anunciado. ¿Cuándo su sección?
Esto iba a decir.
¿Cuándo?
El 20 y pico de marzo.
27, creo que es el 27.
Es la última,
eso seguro. Es la última.
Ostras.
La cuarta y última.
Que, por cierto, yo vi el otro día Almas en Pena y Inisherin y la verdad que es en pena, vamos. La han puesto como si fuera un peliculón y a mí me parece una bacala infame.
A mí me encantó, ¿eh?
¿El lunes acaba de las sofás? ¿El lunes?
No, ya ha acabado.
Ya acabó. Ya la puedes acabar, vaya.
Vale, estoy en el 6. Me he quedado en el 6, o sea que me queda. ¿Es hasta 9 o hasta 10?
9.
Vale,
no me acuerdo, perfecto.
Yo es que estoy en el 6 también.
Vale. Americans, es un placer cerrar la semana siempre con vosotros. Un abrazo.
Muy bien.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Ha sido otra gran noche de radio. Y mañana habrá otra grandísima noche de radio con Joseba, con su Oasis de Libertad, el fin de semana Tiempo de Juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Tertulión de Clásico. Domingo 9 de la noche, Barça-Real Madrid. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.